Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Estamos también en el 882 de la onda media y, como siempre, en internet en cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. En esta jornada de lunes 16 de enero viene la actualidad muy, muy densa, ¿eh? Normalmente los lunes suele ser un día de muchísima actividad, pero hoy la verdad es que estamos completamente desbordados, porque esta noche hay partido. Juega el Málaga, lo hace a las 9 menos cuarto de la noche en el estadio de la Rosaleda, lo que va a suponer el debut de Marcelo Gato Romero como entrenador del Málaga como local. Hay que recordar que hace justamente 8 días debutaba con derrota frente al Celta de Vigo, pero hoy tiene su estreno como entrenador en el estadio de la Rosaleda, y a buen seguro que va a querer dar lo mejor de sí, tanto sus hombres como el propio Marcelo Gato Romero. Partido que, como digo, arrancará a las 9 menos cuarto de la noche en el estadio de la Rosaleda y que puede seguir en la sintonía de la cadena COPE en COPE más Málaga a partir de las 8 en punto de la tarde, insisto, lo que va a ser el debut de Marcelo Gato Romero. Enseguida vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y esa lista de convocados, 19 hombres que ha convocado Marcelo Gato Romero para el partido de esta noche. Sin lugar a dudas, plato fuerte del día, la retransmisión de esta noche entre el Málaga y la Real Sociedad, pero en el mundo del baloncesto, en el mundo de la canasta, en el mundo del Unicaja, madre mía, cómo viene la actualidad en el día de hoy. Lo primero y lo más inmediato, ya conocemos al rival del Unicaja en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Le ha tocado al Unicaja el Fútbol Club Barcelona. El Barça es el rival que le ha tocado al equipo malagueño para estar en esa fase final de la Copa del Rey. El encuentro va a ser el viernes 17 de febrero, es decir, el segundo día de competición. Con lo cual, si Unicaja es capaz de vencer al Fútbol Club Barcelona, solo tendría, pues nada, la noche del mismo viernes para preparar su enfrentamiento de semifinales. Decía Joan Plaza ayer que lo que más le preocupaba no era el rival, sino el día en el que jugar. Pues no ha tenido suerte Unicaja en el sorteo, porque le podía haber tocado, la bolita estaba entre Iberostar Tenerife y el Fútbol Club Barcelona. Esa última bola al final le ha tocado el cuadro del Fútbol Club Barcelona, y además porque va a jugar el segundo día de competición. Si ganara Unicaja, le tocaría en semifinales, como digo, el ganador del enfrentamiento entre el Valencia y el Herbalife Gran Canaria. Por lo tanto, también noticia importante en el mundo del baloncesto. Y también te hablo del baloncesto y del último fichaje del Unicaja, Alen Omic, pívot esloveno de 2'16 de estatura, que ya se encuentra en Málaga, el jugador de Unicaja, hasta final de temporada. Llega en calidad de cedido por parte del Efes de Estambul. También hay que recordar que ayer se cerraba la primera vuelta de la Liga ACB con victoria de Unicaja 88-76 frente al cuadro de Lucán de Murcia. Como ven, han pasado muchas cosas en el deporte malagueño, todas ellas te las contamos en Deportes COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde, perdón, hasta las 5 en punto de la tarde, desde aquí, desde el restaurante La Deriva, a la media de Colón, en el número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21, te repito, 951-28-69-21, y puedes comer unos huevos rotos que quitan el sentido, de los mejores jamones, ¿eh?, de los Joselitos, de los 5J, que también están aquí en el restaurante La Deriva, y todos los platos de la selecta carta del restaurante La Deriva. Te repito, desde aquí, desde el Templo Gastronómico de Málaga, desde el restaurante La Deriva, como cada lunes analizamos la actualidad del deporte malagueño en esta jornada de lunes 16 de enero. No hay tiempo que perder, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues todo esto pasa en el deporte malagueño. Entramos en materia. Recuerda que a partir de las 4 en punto de la tarde tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol. Ya tenemos aquí al jefe de deporte del Diario Sur, a Sergio Cortés, a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete, también a Pepe Salguero, el que fuera jugador del Málaga, del Real Madrid, del Sevilla y del Mérida. van a actualizar y van a analizar la actualidad del Málaga Club de Fútbol a partir de las 4 en punto de la tarde en nuestro tiempo de tertulia. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, como digo, un equipo malaguista que ya ve la arma de cara al partido de esta noche. Doble reto, como digo, el de Marcelo Gato Romero, que por un lado quiere conseguir su primera victoria y por otro lado poner fin a la sangría del Málaga. Lleva 4 jornadas sin conocer la victoria el conjunto entrenado por Marcelo Gato Romero, insisto, su segundo partido al frente del conjunto blanquiazul. Y hay que decir que ya tenemos lista de convocados para ese debut de Marcelo Romero en Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Digo que ya tenemos lista de convocados para el debut de Marcelo Romero como entrenador del Málaga. 2 novedades importantes: Adalberto Peñaranda, que ya tiene el transfer del martes de la semana pasada, es una de las novedades, y otra la del canterano Gabri. 19 jugadores lleva Marcelo Gato Romero, por lo tanto tendrá que realizar un descarte.
Pues sí, dices bien, Peñaranda es la principal novedad. Hay que recordar que hay que decir varios detalles, como por ejemplo que Peñaranda viajó a Vigo pero que no tenía el transfer, y al tener ya el transfer pues ya puede jugar. Esa es la principal novedad. La otra es la baja de gente de atrás. Cone con su selección en la Copa África.
Diego Llore, por cierto, Cone con su selección. Claro. Empatando a uno con Camerún, jugó de titular con él. Claro, y hoy juega en Nesiri con Marruecos.
Eso es, efectivamente. Y luego, evidentemente, está el caso de Mikel Villanueva, que tenía el problema en la rodilla que está, y Gabri, como tú bien has comentado. Bueno, y el equipo titular del Málaga, pues vamos a ver qué equipo puede sacar, porque a nadie se le escapa que es un equipo que el que sea, el equipo que vaya a sacar el Gato Romero, va a tener donde elegir, porque tiene gente dentro de las bajas que tiene. Por lo demás, Luis está en la convocatoria. Luis no creo que vaya a ser titular, ni Camacho creo que vaya a ser defensa central, Emilio. Así que, por lo tanto, auguro un Kameni en la portería, con Rosales, Juancar en las bandas, y Diego Llorente y Mikel Villanueva en el centro de la defensa. Luego, a partir de ahí, está el doble pivote conformado por Recio y por Camacho. Y en las alas, yo creo que va a jugar Ontiveros en el día de hoy. No creo que vaya a ponerle a Michael Santos en la derecha, en la izquierda Chori, y arriba Sandro y Juanpi. En casa hay que ofrecer más.
Bueno, pues vamos a ver lo que acontece con esa lista de convocados. Insisto, 19 jugadores son los que lleva Marcelo Gato Romero a esa lista de convocados. Por lo tanto, tendrá que realizar un descarte. Solo tiene 2 defensas titulares sanos, como son los casos de Diego Llorente y de Mikel Villanueva, que precisamente sí ha entrado en la lista de convocados. Precisamente sobre Mikel Villanueva se refería Marcelo Gato Romero. Dice que sí, que está bien y que no hay ningún tipo de problema con él. Lo escuchamos.
No, el entrenamiento con todo el equipo ha hecho todos los trabajos por igual, no va a tener problema en llegar para el fin de semana.
Lo deja claro Marcelo Gato Romero, está perfectamente bien el central venezolano Mikel Villanueva. Está por ver si Diego Llorente, después de sus últimas picias, va a ser de la partida. Es que no le queda otra al Gato Romero que tirar o bien de la cantera o tirar precisamente de un jugador como Diego Llorente, que hay que decir que no está atravesando su mejor momento. El partido va a ser a las 9:45 de la noche. Se esperan temperaturas fresquitas a esa hora de la noche. Entre 6 y 9 grados nos dicen que puede estar las temperaturas a la hora del partido, así que si vas al encuentro, ya sabes que vente bien abrigadito, tanto por arriba como por abajo, porque en la grada de la Rosaleda se va a pasar mucho, mucho frío,
Hombre, por arriba nosotros nos tenemos que abrigar, pero también por abajo, porque se espera, como tú bien dices, sobre las 9 de la noche.
Que nadie me malinterprete, que digo que por arriba siempre uno lleva la camiseta térmica, o la interior, o la chaqueta, la camisa, la bufanda, el gorrito y todas estas cosas, y luego por abajo llevamos solo el pantalón vaquero pelado y mondado y tiene uno fresquito,
Nosotros estamos en la cabina, Emilio, pero sí que es verdad que va a hacer frío, va a hacer una temperatura complicadita, así que por lo tanto el Málaga tiene que, la gente que vaya a ver hoy al Málaga, pues que vaya resguardada del frío, que es lo importante. Lo importante es que el Málaga deje los puntos en casa, y bueno, con las bajas que tiene el Málaga, en principio el equipo que se le queda es un equipo competitivo, tiene que plantarle cara a la Real Sociedad, y eso el Gato Romero ayer lo dejó claro, el técnico uruguayo, que dejó claro que se tienen que mirar ellos mismos, no quieren mirar mucho al rival, y yo creo que eso es importante.
Vamos a escuchar a Marcelo Gato Romero, al técnico del Málaga Club de Fútbol. Los 19 jugadores citados, te lo repito, son Carlos Kameni, Boiko, Rosales, Mikel Villanueva, Diego Llorente, Luis Muñoz, También está en esa convocatoria el canterano Gabri, Juan Carcamacho, Juan Piañor, Chori, Recio, Duda, Johnny, Pablo Ontiveros, Michael Santos, Peñaranda y Sandro. Son los citados para el partido en esta tarde, noche de hoy. ¿Qué ha dicho Marcelo Romero, que hablaba en la previa de ayer?
Vamos a desgranar un poquito lo que fue la comparecencia pública del Gato Romero ayer en la Rosaleda. Pues pidió correr más que el rival, es cierto, tiene que correr más que el equipo realista para ganar, porque la Real tiene calidad.
No, lo que tiene que hacer un equipo que quiera ganar es correr más que el rival, estar pendiente a los pequeños errores que se convierten en grandes y después tener la tranquilidad que hay un buen equipo, que saben jugar al fútbol, que saben atacar, que saben defender. Y al final lo que tenemos que ser un grupo sólido dentro del campo. Si se quiere ganar hay que correr más que ellos.
Bueno, pues eso es lo que apunta el Gato Romero. Además, también el técnico del Málaga, que debuta en casa, solo piensa en ellos, no quiere pensar en el rival, solo piensa en hacer un buen partido y solo piensa en dejar los puntos en casa, no le
distrae
nada.
Como lo venimos manejando toda la semana, ¿no? Yo creo que hay que separar el resto de los partidos. Nosotros tenemos enfrente a una Real Sociedad muy competitiva, donde tiene buenos jugadores y bueno, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien. Se han visto donde se le puede hacer daño y en donde no. Y bueno, a partir de ahí creo que tenemos que estar más pendientes de lo que hacemos nosotros dentro del campo que de lo que hagan ellos.
Bueno, el Gato Romero también ha hablado un poco del 11 de hoy. Él decía ayer que lo tiene todo preparado, que lo tiene todo listo y que entiende que por ejemplo el problema que tenía con Miquel Villanueva lo ha podido solucionar, pero se cubre la espalda llamando a los dos canteranos, tanto a Luis como a Gabri. El técnico, aunque no es habitual que diga el equipo, sí que más o menos deja claro que con lo que hay se puede tirar.
Saldrá el equipo, se verá el equipo reflejado dentro del campo y ya después, como todos los chicos, ¿no? Tiene que pelear por un puesto por entrar dentro de los 11. Si no toca entrar dentro de los 11, tiene que pelear por entrar dentro de esos tres que pueden ser habituales. Y si no toca entrar, tiene que seguir trabajando de la misma manera.
Sobre todo, este mensaje va dirigido al nuevo, a Adalberto Peñaranda, que se estrena, por tanto, a la lista de convocados. Seguramente incluso Peñaranda tenga minutos a lo largo del partido. No creo que Peñaranda vaya a ser titular, pero a lo mejor mete a Juanpi por la derecha y puede poner a la dupla formada por Sandro y Peñaranda. Vamos a ver qué 11, por lo menos en el ataque, tengo yo esa duda de ver si lo pone o no el Gato Romero. Sobre lo que sucedió en Vigo y sobre lo que se habla mucho del equipo, habló el Gato Romero, dice que cuando uno falla, fallan todos, y cuando uno acierta, aciertan todos.
No, cuando hablo en general, ¿no? Hablo con el equipo. Aquí no, yo no considero que un compañero sea el culpable de nada, ni sea responsable. Aquí, lógicamente, son los 11 que están jugando dentro del campo, que son los responsables, y los 7 que esperan, y el resto, ¿no? Los que están, somos todos tan responsables de lo que pase dentro del campo como fuera. Sí he hablado, sí se ha mostrado los errores que hemos cometido y creo que bueno, que para el nivel de primera división esas situaciones se puede corregir rápido y de ahí más empezar a jugar.
Bueno, aparte, también ha dicho el Gato Romero que se trabaja con muchas variantes. Si hay algún problema durante el partido, tiene la estrategia ensayada.
Hemos estado trabajando con variantes, con otras posibilidades durante el partido que se puedan hacer, pero bueno, de momento un poquito el esquema puede ser igual, con algunos cambios capaz que en el partido, dependiendo cómo jueguen ellos también.
Bueno, pues esto es lo que más o menos contaba ayer el Gato Romero, pero hay más detalles del Gato, ¿no? Sobre todo que el entrenador tiene que ser un hombre cercano, no entiende esa barrera que hay entre el entrenador y el jugador. Romero dice que el entrenador tiene que ser cercano con los jugadores.
Yo creo que el entrenador tiene que ser cercano, ¿no? al jugador, tiene que estar en contacto y saber un poquito la situación de ellos, ¿no? Cómo se siente, qué es lo que pasa por la cabeza y bueno, la única manera es estar conversando con ellos, estar dialogando y bueno, yo creo que lo importante siempre es llegar a un diálogo, a un acuerdo, tanto entrenador como jugador, para que todos creamos en el trabajo y para que todos dentro del campo, todos seamos responsables de lo que ocurre ahí adentro.
Más del Gato Romero. Ayer habló de la afición. El último partido en casa fue el triste Málaga 3, Córdoba 4. Y ahí empezó la dimisión de Juan de Ramos y el público la tomó con el portero del Málaga. En fin, hubo un ambiente súper enrarecido. Hoy vuelve de nuevo el Málaga a jugar en ese mismo escenario. ¿Y ha hablado el Gato Romero de la afición?
No creo que... yo creo que aquí todos somos inteligentes y sabemos que dentro del campo juega el Málaga. El que quiere al Málaga va a animar al equipo, eso está claro, y para eso estamos trabajando, ¿no? Para que dentro del campo se note el trabajo del equipo y que se vea un equipo que quiere ganar, un equipo competitivo y un equipo que está defendiendo los colores de la ciudad. Yo creo que aquí vamos todos de la mano, como lo he repetido muchas veces, ¿no? Tanto el público como jugadores. Al final, esto lo tenemos que defender todos juntos, pero estoy tranquilo porque no creo que sea una situación parecida ni nada por el estilo.
Y la de fichajes, se está a la espera, ¿no? De concretar las negociaciones que se tienen abiertas. El Málaga con Martín de Michelis, con Luis Hernández, con el propio Ndiaye, todo eso está abierto. A ver cuándo lo cierra el Málaga. Solo depende del Málaga. Romero no quiere hablar de ello, solo de la Real.
Bueno, eso ya te digo, son situaciones que se están manejando, que se están hablando. Eso es una parte que en este momento tiene que estar centrada la dirección deportiva. Yo en este momento estoy centrado en la Real, en el partido de mañana, que para mí es en este momento lo más importante, ¿no? Pensar en el partido, pensar en hacer un gran partido en casa y darle la alegría a la gente que se merece.
Bueno, pues eso es lo que dice Romero, y ha quedado para el final el corte que habla de Juanmi, porque claro, llega la Real Sociedad y Juanmi va a ser la primera vez que llegue con otra camiseta a la Rosaleda. Estuvo en el Racing de Santander, pero no le dio tiempo para jugar contra el Málaga, y evidentemente...
Estas cosas porque estaba el Racing en segunda división.
Por eso, efectivamente. Entonces, como no pudo enfrentarse al Málaga, ahora se enfrenta con la Real, que está en la misma categoría. El Gato, hablando de Juanmi, que le conoce bien...
No, está teniendo un crecimiento importante. Se ha sentido cómodo los últimos partidos, está convirtiendo goles y bueno, Juanmi es un futbolista a tener mucha precaución, mucho cuidado por su velocidad, por su gol y bueno, está claro que aquí en casa nosotros, ya te digo, tenemos que estar pendientes a lo nuestro, ¿no? Sabiendo un poquito las virtudes del rival, pero más pendiente a lo que hagamos nosotros dentro del campo que lo que haga el rival.
Bueno, esto es lo que dice el Gato Romero, el entrenador del Málaga. Lo tiene a toda la plantilla enchufada, ¿eh? La tiene expectante, la tiene viva, y yo creo que eso es muy importante para el partido de esta noche. Recuerden, 8:45, desde las 8, lo cuenta Emilio Guerrero en el 93.4. Y claro, en Zubieta, antes de viajar, además la Real está muy cerquita de aquí, está aquí en el NH, muy cerca de la radio. Y está hospedado aquí el equipo Xuri Urdin, que ha recibido visitas de muchísimos aficionados.
Eusebio, hay una colonia vasca aquí importante. Sí, también importante, dicen que sí, hay un nutrido grupo de aficionados de la Real Sociedad que van a hacer esta noche a pesar de la hora y del día, 9:45. Hay que recordar que este partido estaba planificado, en teoría, para el viernes 13 de
habría
enero.
Habría jornada, sí, habría.
Que era cuando estaba planificado, pero aquello de que la Real Sociedad sigue adelante en la Copa del Rey, pues al final tuvieron que postergar el partido a esta jornada de lunes, algo que no ha sentado nada bien tampoco en la Real Sociedad.
Hombre, es que lo normal es que hubiese sido este partido el sábado o el domingo.
Porque la Real tiene Copa del Rey, va a jugar contra el Barça el jueves, si no recuerdo mal. Correcto. Es el partido entre el Donostiarras y culés esta semana, también dentro de la Copa del Rey. De hecho, en el conjunto Xuri Urdin hay que decir que, al margen de la novedad de Juanmi, que podría ser titular porque Carlos Vela tiene una lesión en la rodilla y parece ser que va a ser reservado para el partido en Copa del Rey. Por lo tanto, Vela, el mexicano, uno de sus jugadores, por no decir el jugador más desequilibrante del ataque Donostierra, hoy es baja y precisamente Juanmi podría jugar de titular. Si no juega Juanmi por Vela, también nos apuntan los compañeros de Copa de San Sebastián que lo haría Canales, el que fuera jugador salido de la cantera del Racing de Santander. Por lo tanto, vuelta de Juanmi a Málaga, esperemos que no lo haga con gol. Eso sí, lo van a encontrar distinto a cómo se fue, con aquel tinte rubio-platino.
Rubio-platino que lleva todavía el coino Juanmi, pero Eusebio solo piensa en el Málaga. Recuerden que la Real, entre tanto, tiene ese partido de Copa ante el Barça.
Bueno, lo importante es cómo lo tomamos nosotros, ¿no? Y nosotros le estamos tomando el partido con la importancia que sabemos que tiene. Es muy importante para nosotros este partido, es muy importante poder conseguir una victoria que nos permita seguir ahí arriba, peleando por todo. Bueno, estamos concienciados de ello, hemos trabajado pensando en la importancia de este partido y no pensamos en nada más. Para nosotros única y exclusivamente está el partido de Málaga, de mañana por la tarde, y vamos a ir allí con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, con toda nuestra decisión y determinación de sumar tres puntos que serían para nosotros importantísimos.
Más de Eusebio Sacristán, el jugador de la Seca, el vallisoletano, que decía también que el partido de hoy, ayer, para Eusebio era y es y va a ser muy difícil. Entienden que el Málaga es un equipo peleón.
Partido en el que nosotros vamos a tener que hacer las cosas muy bien, tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión, porque sabemos que el Málaga, aunque el partido en un momento determinado se nos pueda poner en una situación favorable, es un equipo que pelea los partidos de principio hasta el final. Y que vamos a tener que hacer un partido muy completo, nosotros también, de principio hasta el final, confiando en que cuando nosotros rendimos a buen nivel, somos muy fuertes, podemos ganar a cualquiera, tenemos que ir mentalizados para hacer un gran partido, porque nos vamos a enfrentar a un rival con esas condiciones y que va a hacer que no sea nada fácil poder ganar allí, pero estamos concienciados y convencidos de que queremos sumar estos tres puntos.
Claro que sí, porque el Málaga en el ida y vuelta, en el partido loco, le interesa mucho. Además, se han visto remontadas como el día del Deportivo de La Coruña, el del Sporting, Eibar, Atlético Bilbao. No ha sido una vez, sino varias veces que el equipo
remonta. Ojalá tengamos hoy el partido un poquito más tranquilito.
Un poquito más tranquilo, efectivamente.
Sí, sí, que esperar a esas vicisitudes.
Que no lleguemos al final. Por último,
una Real Sociedad que viene después de perder en casa, en Liga, 0-4 frente al Sevilla. Y si gana hoy, esperemos que no sea así, se colocaría quinto, superaría al Villarreal. Ahora mismo es quinto, el sexto, la Real Sociedad, perdón, con 29 puntos. Si gana, se pondría con 32 por encima del cuadro del Villarreal. Un Málaga que, pase lo que pase, va a estar 9 puntos por encima de la zona de descenso. Y si gana hoy, se pondría con nada más y nada menos que 12 puntos por encima de la zona roja de la tabla clasificatoria.
Hay que apuntar que el Málaga tiene 21, la Real tiene 29, que es el equipo que está ahora mismo en Europa League con 29. Si el Málaga logra ganar, pues se pone a 5 de Europa. Digo, por ver la botella más llena que vacía. Eusebio hablaba esto del Málaga, le tira flores al equipo del Gato.
Pues el Málaga ha demostrado esta temporada que es un equipo con un espíritu muy decidido, que le ha permitido cambiar resultados negativos con un espíritu muy muy competitivo, muy combativo, ¿no? Un equipo con mucho ritmo, mucha intensidad, es capaz de girar los partidos por esa energía que le pone, ¿no? Entonces me espero un partido complicado en la Rosaleda.
Bueno, pues eso es lo que dice Eusebio Sacristán. Repito, reitero, la Real Sociedad que ya está aquí en Málaga, recuérdalo, el equipo realista llegó ayer y va a hacer noche. El equipo se hospeda aquí en Málaga esta noche y vuela mañana para San Sebastián. Así lo ha querido el equipo vasco. Eusebio Sacristán, Gato Romero analizando el partido entre el Málaga y la Real que cierra esta jornada. Repito, reitero, desde las 8 de la tarde lo contamos en directo en el 93.4 de la FM. Y el partido lo marca también Juanvi, el Coino. Juanvi, histórico su gol en el Camp Nou, histórico su gol en la Rosaleda. Fue miembro, ¿no?, de la plantilla mítica de la Champions. Por lo menos jugó esa primera parte antes de ser cedido al Racing de Santander.
Y el hombre más joven en hacer un doblete en Liga, ¿no?
Correcto, sí. También es verdad. Así que Juanvi tiene mucho. Además, íntimo amigo de Recio. Recio le contaba esta semana que le iba a mandar mensaje, que lo iba a poner nervioso. Seguro que algún mensaje en el día de hoy ya ha caído. Bueno, Juanmi decía esto, que es la primera vez que jugará ante el Málaga.
No, la verdad que es la primera vez que vuelvo, ¿no? Desde que salí allí, y la verdad que es muy especial, ¿no? Con muchas ganas de volver allí, ¿no? A la que ha sido mi casa, pero bueno, ahora voy con otro equipo, con otro club y con el que espero conseguir los tres puntos allí.
Es lo que dice Juanmi. Antes de seguir escuchándolo, te cuento que hay jugadores en común entre el Málaga y la Real Sociedad. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Mikel Roteta, ¿eh? Hoy es el cumpleaños.
Hombre, por favor, tu Mikel ídolo.
Roteta, mi ídolo Roteta. Jugadores en común en la historia entre el Málaga, Club de Fútbol y la Real Sociedad. Uno de ellos precisamente es Mikel Roteta, otro es Gerard Gerardo, el malagueño Juanito, el malagueño Nacho, Gaby Schurrer, Rosato, el actual Chori Castro y Juanmi. Son los jugadores en común entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad. Hay dos jugadores de la cantera de la Real que han pertenecido tanto al Málaga Club de Fútbol como a la, al Málaga B. Son los casos de John Vaquero y de Zubillaga. Este lleva a jugar en segunda división en el Málaga
bueno,
B.
José María Vaquero entrenó, ¿no?
Al filial, al Málaga, filial, B, sí, al Málaga B. Y Javi Gracia ha sido jugador de la Real Sociedad.
Correcto.
Y ha entrenado al, al Málaga Club de Fútbol, efectivamente. Y luego veo jugadores en común entre el Club Deportivo Málaga y la Real Sociedad. Sagrado, Azcue, Del Río, Egusguiza y Goicochea. Y el único entrenador en común que ha tenido el Málaga y la Real Sociedad ha sido Antonio Barrios. Pita hoy Mateu Laoz, un árbitro que a ti te gusta y a mí me desagrada bastante. Pita su partido número 32 al Málaga, en primera, en segunda y en Copa del Rey. Este es el 16º encuentro que pita en la Rosaleda, con un balance de 4 victorias para el Málaga, 5 empates y 6 derrotas. Es decir, el balance es negativo. El Málaga 1, Atlético de Madrid 0. Es el último partido que ha pitado Mateu Laoz al Málaga Club de Fútbol. Y el primer Málaga Club de Fútbol, Real Sociedad, data del 19 de diciembre del 99, partido que empató a 0. Jugó el Málaga de Peiró con Contreras, Bravo, Larrainza, Roteta, Valcarce, Ruano, el entrenador del filial de Los Santos, Movilla, Luque, Edgar y Cataña. Entraron Agostinho, Sandro y Basti.
Bueno, pues dicho queda, por tanto. Ese es el partido de las estadísticas que podemos contar sobre el Málaga y la Real Sociedad. Y luego Juanmi, yendo con el futbolista Coino, dice que para él, evidentemente, es un partido pues especial, porque siga el Málaga allí a por donde va.
Que para mí es un partido especial, no vuelvo a la que es mi casa, a la que ha sido mi casa durante muchísimo tiempo, pero bueno, la verdad es que nos espera un partido complicado, ¿no? Nos centramos en el partido de Málaga, aunque ahora tenemos varios partidos seguidos con la Copa, pero bueno, el equipo está centrado en hacer un buen partido el lunes y conseguir los 3 puntos.
Bueno, evidentemente a Juanmi también había que preguntarle por el Gato Romero, había que preguntarle por el nuevo Málaga, ¿no? Un Málaga que dice Juanmi que se va a parecer más al Málaga de Javi Gracia que al de Juan de Ramos.
Sí, la verdad que estos últimos días he hablado, pero bueno, no creo que cambie nada el equipo, ¿no? Yo creo que el Gato ya lleva un par de años en Málaga, ya conoce bien a la plantilla, así que no creo que cambie mucho.
Bueno, pues no creo que cambie mucho Juanmi. Por cierto, se ha recuperado Mikel Villanueva, va a estar el central, y de centrales va la cosa, porque el Málaga está a la espera, como digo, de firmar, ¿no? De firmar jugadores y de firmar, sobre todo, defensas centrales. Ya vino Adalberto Peñaranda, ahí hay un dinero que el Málaga lo puede disponer, viene cedido lo que queda de temporada y una temporada más, y el Málaga pues está a la espera de cerrar el acuerdo con Luis Hernández, que parece que sí un día y parece que no otro día, y la incorporación de Martín de Michelis está a la espera solo de una llamada. Es lo único que dista la llegada de Martín de Michelis, una llamada para que se haga el fichaje. Por lo demás, el jugador está a la espera, está aquí en Marbella, incluso se especula que Martín de Michelis puede estar hoy en un palco viendo ya el partido. Luis Hernández es distinto, este está en el Leicester. Ayer no estuvo convocado en ese partido entre el Leicester y el Chelsea, que gana el equipo de Antonio Conte, el líder de la Premier, 0-3. El Leicester no es el mismo que el del año pasado, y a Luis Hernández le han dicho que la salida a la Liga Española sería buena. Incluso se habla de un traspaso. El Málaga maneja la opción más de la cesión, el traspaso. Quiere el jugador que esté en el equipo malaguista en calidad de propiedad, así que el Málaga tendría que pagar un traspaso. No va a ser un traspaso grande, todo hay que decirlo, sino será un mínimo traspaso. A lo mejor el Málaga puede esta vía tenerla más fácil que una cesión. El futbolista quiere venir al Málaga, con el futbolista está todo ok, y solo queda que el equipo inglés finalmente se ponga de acuerdo con el Málaga. Bien una cesión, bien un traspaso, o bien a ver quién se hace cargo de la ficha, que evidentemente la Premier paga más que aquí en la Liga Española. Por lo demás, el Málaga tiene el acuerdo con Luis Hernández, tiene el acuerdo con Martín de Michelis, y está solo esperando a ver qué sucede con esta llegada de estos dos jugadores. Es lo único que se espera. Está todo hablado con los jugadores. Con el tema de Martín, es una llamada, parece ser que hay disparidad de criterios de que llegue o no, una parte lo quiere, otra parte no lo quiere, y luego el tema de Luis Hernández es más tema británico, es más tema de su propio club, porque con el jugador parece que el acuerdo es total, solo queda la salida del jugador del equipo británico con el que tiene contrato para las 4 próximas temporadas. Y con Alfred Ndiaye, el jugador de color del Villarreal, Parece ser que las posturas están cercanas, pero me cuentan que está la situación un poco tensa. Está al 70%, diría yo, el fichaje no acaba tampoco de despegar. Está todo muy parado, está todo muy parado. Lo mismo que se filtró rápida, ¿no? La opción de Luis, de Martín, del propio Ndiaye o de otro jugador. El Málaga parece que está estancándose en la llegada de los jugadores. A ver qué va a pasar con este tema, porque otra cosa no. El Málaga necesita incorporar centrales, porque si no me falla la memoria, Diego Llorente no va a poder jugar la próxima jornada, porque jugamos contra el Madrid y está esa cláusula que impide al futbolista jugar contra el Real Madrid. Es decir, la próxima semana solo tendría a Mikel Villanueva, porque Diego Llorente, por imperativo de contrato, no podría jugar en el Bernabéu. Miguel Torres está sancionado, está lesionado. Coné está con su selección. Wellington no puede estar con el equipo de aquí a finales de temporada porque no tiene ficha federativa, así que por lo tanto, ojito a lo que se le viene encima al entrenador del Málaga para el partido ante el Bernabéu. Así que van a tener que incorporar ya a jugadores. Así que en esa está el equipo malaguista, a ver si incorporan o no a los jugadores que tiene que incorporar el equipo malaguista. Vamos, por tanto, a hacer un mínimo alto en el camino y a la vuelta seguimos ahondando en más detalles de la actualidad deportiva de este lunes de fútbol en la Rosaleda.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Cuando busques calidad y diseño en Málaga, piensa en Aluminios Mata. Especialistas en carpintería de aluminio con más de 35 años de experiencia. Somos distribuidores premium en los mejores sistemas del mercado. Visite nuestra showroom en nuestras nuevas instalaciones del Polígono San Luis o en aluminiosmata.com.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:33 de la tarde, continuamos como cada lunes desde el restaurante La Deriva hasta las 5 en punto de la tarde, aquí en la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de FM, también estamos en el 882 de la onda media y como siempre estamos en cope.es/Málaga. A esta hora de la tarde lo que vamos a hacer es irnos de viaje, de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, nos tenemos que ir de viaje y además con esta buena música, porque hay grandes novedades en AGP Viajes, que son tu agencia en Málaga Centro. Visita ya las principales ciudades europeas. Fíjate, Emilio, puedes ir a Praga, Viena, Budapest, Berlín, Ámsterdam o París con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Ahora, con motivo del Día de Andalucía o el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, AGP Viajes tiene los mejores y más variados destinos para pasar en pareja o en grupo, pues ese gran momento. Por otro lado, puedes volar a Nueva York y al continente asiático con vuelos directos desde Málaga. Además, AGP Viajes tiene los mejores cruceros al mejor precio y en este año 2017 pues tiene un gran catálogo. Además, AGP Viajes tiene una nueva renovada página web a golpe de clic, agpviajes.com, donde podrás cerrar tu vuelo, tu noche de hotel o hasta alquilar un coche. Y ojo, atención, porque AGP Viajes también te organizan tu despedida de soltero y de soltera. Todo te lo financian de la mejor forma con unas enormes ventajas, sin intereses en 10 meses. Y ojo, ofertón especial, la India del 18 al 30 de agosto, un programa exclusivo de AGP Viajes, 13 días, 12 noches, hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelo desde Málaga por 2.295 euros. Puedes ir a estas ciudades: Delhi, Varanasi, Cajurao, Okra, Acra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, en fin, ciudades de la India, 13 días, 12 noches por 2.295 euros. El personal de AGP Viajes te va a acompañar para conocer esta zona espectacular de la India del Norte. Además, Emilio, yo te digo una cosa. Hay un número de teléfono que es el 952-603-708. Repito, 952-603-708. Llama a ese teléfono e infórmate, porque está en calle Panadero número 4 del centro de Málaga.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Seguimos hablando de deporte. Antes de entrar con el baloncesto, hablamos del grupo cuarto de segunda B.
What you gonna say? You ain't running game. They cannot believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, nah, ta-da.
Vamos con el grupo cuarto de segunda división B. Te recuerdo, esta noche a partir de las 8, Cope más Málaga, 93.4 de FM. Te contamos el partido entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad. Grupo cuarto de segunda B. Parece que el Marbella le va cogiendo de nuevo el aire a su mejor fútbol. Hay que recordar que el Marbella empezó como un tiro, ganando los 8 primeros partidos de Liga. Renta que le ha valido para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Pero después de ese décimo partido se iba diluyendo, ¿no?, un poquito el equipo de Nafti. Recobra las mejores sensaciones después de vencer ayer al Linares por 2-0, merced a los goles de Goti y de Beitia. Partido cómodo para los hombres de Nafti, que son ahora mismo terceros. Eso sí, le recortan puntos al Lorca, que es segundo, lo igualan en la tabla clasificatoria y se colocan solo un punto del líder, el Cartagena. Por lo tanto, sigue tercero el cuadro del Marbella, pero como digo, le recorta puntos a los dos primeros clasificados. Y lo mejor es que el equipo del Marbella, el equipo de Nafti, le saca ya 5 puntos al quinto clasificado, que al fin y al cabo lo que cuenta, bueno, si eres primero, mejor que mejor, porque te puedes jugar ascenso en una eliminatoria directa, pero lo importante, lo primero, es amarrar la posición de eliminatorias de ascenso y a partir de ahí, pues evidentemente, intentar mirar hacia arriba. Ahí mismo, como digo, el Marbella es el tercero con 40 puntos y sus fichajes, como por ejemplo Rioja, Luis Rioja, está rindiendo a la perfección. También jugó ayer Pedro Mérida. Por lo tanto, parece que se recupera la nueva normalidad de nuevo en el conjunto de, en este caso, de Nafti. Por lo tanto, muy pendiente al próximo partido que va a jugar el conjunto de Nafti. Por cierto, hay que recordar, o hay que decir, mejor dicho, que ayer el Marbella anunciaba un nuevo futbolista, tan solo 20 años, nacido en Guinea-Bissau, aunque se ha criado deportivamente en Portugal. C Turbo se llama el nuevo jugador que ha fichado el Marbella. Venga, jugador que ha salido de la cantera del Inter de Milán,
a jugar el chiste fácil, ¿no? C-Turbo es un jugador rápido.
Me imagino que por eso le llamarán C-Turbo,
¿no? Pues si no, no creo que se llame de apellido Turbo.
Turbo era el coche fantástico también, cuando le daba Michael Knight ahí el botoncito. Por lo tanto, C-Turbo, nuevo jugador del Marbella, será presentado en las próximas horas. Un Marbella, como digo, que cierra la jornada en tercera posición y que evidentemente quiere mirar hacia arriba. Y la próxima semana se mide al filial del Córdoba, a las 5 de la tarde el próximo domingo. Córdoba B, Marbella va a ser el rival del conjunto de Nafti la próxima semana. Y hablamos también del grupo noveno de tercera división, con resultados también para los equipos malagueños, para un Atlético malagueño, que sigue consolidando su liderato. Además, ayer se aprovechó que el Antequera no jugaba, se aplazaba su partido frente al Motril, y ahora mismo le saca 6 puntos al equipo antequerano. El malagueño ganó 0-2 al Maracena y le están rindiendo francamente bien las incorporaciones al equipo de Manel Rubano. Boisic, el que fuera jugador de la Laurino, ha caído de pie y está dando un nivel francamente bueno, y a él se le une, por ejemplo, ahora Jack Harper, este jugador escocés que viene del Brighton, que pasó por las categorías inferiores del Real Madrid. Pues ayer hizo un doblete para que el malagueño ganara 0-2 al Maracena y siga consolidando su liderato. Digo, líder ahora mismo el malagueño con 52 puntos, 6 por encima que el Antequera. El Antequera, como digo, con un partido menos. El resto de equipos malagueños de ese grupo 9 de tercera división, pues lo hicieron de esta manera: Alaurín de la Torre 2, Huétor Vega 3, el Alaurín de la Torre que sigue sin levantar cabeza, Rincón 1, Loja 0. Cuidado con el Rincón, que empezó dubitativo y va mirando para arriba, Luego tenemos el Guadix 1, Alaurino 2, respira el equipo del Alaurino, que se aleja un poquito de las posiciones de descenso. Empate a 2 en el derbi provincial, Dos Hermanas San Andrés 2, Unión Deportiva San Pedro 2, y así viene la jornada en este grupo noveno de la tercera división, como digo, consolidando el liderato el conjunto del Atlético malagueño. La clasificación, que como digo, queda de la siguiente manera, con un Atlético malagueño que es líder, con eso mencionado, 52 puntos, segundo el Antequera con 46, y el siguiente equipo malagueño es el Rincón, 33 puntos, se coloca a solo 3 de las eliminatorias de ascenso. Genial el equipo de Francis Bravo, que insisto, en las primeras 6-7 jornadas no conocía la victoria y ha sido ganar la primera e irse para arriba. Octavo a solo 3 puntos de las eliminatorias de ascenso. El Palo, que perdía el pasado fin de semana, se queda con 30 puntos a 6 de esas eliminatorias de ascenso. El San Pedro, que es duodécimo con 28 puntos. El Vélez es decimocuarto con 25, después de ganar en ese derbi al Palo. El Alaurino, como digo, sale del descenso, es ahora mismo decimoquinto con 23 puntos y ya en zona de descenso. Penúltimo el Dos Hermanas, 19 puntos, aunque tiene la salvación a solo 3, cierra la clasificación el Alaurín de la Torre con 13 puntos. Así que por ahí viene la actualidad también en el mundo del fútbol, en el grupo noveno de la tercera división. Dicho esto, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Ya conoce sus rivales para estar en la final y para ganar la Copa del Rey. ¿Por qué no pensarlo así? Por cierto, mañana, para terminar el capítulo del fútbol, estén atentos a la sintonía de Cope más Málaga. Vamos a sortear 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Mañana aprendemos los teléfonos y vamos a sortear 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Así que mañana te vamos a explicar el formato. Bueno, te lo voy a explicar ya. Todas las semanas estamos abriendo los teléfonos para pedirte el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol en el partido que corresponda. Mañana te pediremos el mejor jugador del Málaga en el partido frente a la Real Sociedad. Abriremos los teléfonos y simplemente por llamar y darnos tu voto vas a entrar en el sorteo de 4 bufandas oficiales, producto oficial del Málaga Club de Fútbol, para que ahora que vienen los días estos de calorcito, o mejor dicho, de fresquito, vayas con el calor en el cuello y además con el equipo de tu corazón, con el Málaga Club de Fútbol. Así que mañana, insisto, abriremos los teléfonos, te pediremos quién es el mejor jugador del Málaga, a tu juicio, ojalá me digas que has sido un delantero y que eso será sinónimo de que has metido muchos goles, y te podamos regalar una de las 4 bufandas que vamos a sortear. Sin trampa ni cartón, nos llaman, nos das el voto y ya por llamar entras en ese sorteo de 4 bufandas del Málaga Club de Fútbol, producto oficial. Dicho esto, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Hoy estábamos todos pendientes, expectantes del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que se ha celebrado en Vitoria. Ya sabes que la Copa se va a celebrar en la capital vasca del 16 al 19 de febrero. Pues Joan Plaza decía y advertía en la previa que más que el rival, lo que le preocupaba era el día de juego, que si tuviera que elegir preferiría jugar el jueves. Pues ni en eso ha tenido suerte Joan Plaza, porque el Unicaja se va a medir al Fútbol Club Barcelona el segundo día de competición, es decir, el viernes 17 de febrero, 9:30 de la noche, frente al Fútbol Club Barcelona. Hubo suspense porque en la última bola quedaban solo 2 bolas y al Unicaja le podía haber tocado o el Tenerife o el Fútbol Club Barcelona. Al final, la fortuna o la suerte o la mala suerte ha dictaminado que el Unicaja se mira al Fútbol Club Barcelona. Los precedentes en Copa del Rey entre Unicaja y Barça son nefastos. Nunca Unicaja ha sido capaz de vencerle al Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey. Ojalá cambie la situación y el 17 de febrero pueda tornar, como digo, la situación y Unicaja conseguir ese primer triunfo frente al Fútbol Club Barcelona. De aquí a un mes, porque es que queda un mes clavado para que comience la Copa del Rey, puede pasar absolutamente de todo en la confección de las plantillas y también en la confección de los jugadores, ¿no? El estado de forma de los jugadores, tanto de uno y de otro equipo. Tanto que, por ejemplo, el Unicaja ya ha anunciado el fichaje de Alen Omić, que tiene un mes por delante para adaptarse a los sistemas de Joan Plaza y para rendir desde el primer día en el Unicaja de Málaga. Y caso idéntico en el Fútbol Club Barcelona, porque ha contratado a un hombre que seguro que le suena, Vítor Faverani, sí, este jugador brasileño que pasó por la cantera de Unicaja y no llegó a consolidarse por el primer equipo, que incluso ha jugado en la NBA, pues tras destacar en el UCAM Murcia, ha firmado por el Fútbol Club Barcelona y también podría estar en esa eliminatoria frente al Unicaja de Málaga. Por eso digo que cambia absolutamente todo, incluso se habla de que el Barça podía rescindir el contrato de Joey Dorsey y fichar a un alero. Es decir, que puede haber todavía movimientos de aquí al 31 de enero, que es cuando los equipos tienen de plazo para mover sus plantillas. Por lo tanto, un mes fixta por delante, Unicaja, Fútbol Club Barcelona, es el sorteo de la Copa del Rey, el rival que le ha tocado al cuadro malagueño. Si miramos más allá y miramos al posible rival de semifinales, Unicaja se mediría al ganador del Valencia Herbalife Gran Canaria. Por la otra parte del cuadro, Real Madrid, Moraván Andorra y Baskonia Iberostar Tenerife. Nos quitamos al anfitrión hasta la final y también nos quitamos al Madrid hasta la final. Luego están los típicos mesetarios y culés que dirán, ¡guau, el Madrid y el Barça a la final! Porque van por un lado del cuadro distinto. Ojalá le hagamos la fiesta.
Al Madrid se le queda mejor cuadro que al Barça, por ejemplo. Pero digo yo.
Bueno, si al final se enfrenta a Baskonia, ¿eh?
Que es el que es que a Baskonia tiene que ganar la Tenerife. Te iba a decir, Tenerife hoy en el sorteo ha presentado la cara. Unicaja ha ido representado por Demanda Nedovic en la imagen corporativa de la Copa del Rey de Vitoria.
Sí, pero no ha viajado ningún.
No. Imagen corporativa, digo. Porque ha estado Carlos Jiménez.
Jiménez, sí.
Eso. Y entonces me ha resultado raro ver a Fran Vázquez como imagen corporativa del Tenerife. Y ha habido un momento en el que al final del sorteo quedaba solo la bola del Barça y la bola del Tenerife. Digo, a ver si va a encuadrar el Unicaja con el Tenerife. Hubiera quedado bien.
Hombre, hubiese sido mucho mejor, qué duda cabe. Reacciones en el lado del Unicaja con ese sorteo de Copa del Rey. Jiménez dice que están primero contentos por volver a la Copa del Rey, ya que el Unicaja la temporada pasada, hay que recordar que la edición de Coruña la tuvo que ver por la tele.
Contentos por volver a la Copa del Rey, porque el año pasado no estuvimos presentes y es una gran noticia para nosotros como club. Contentos de volver a Vitoria, que la Copa del Rey vuelva a estar en Vitoria, porque creo que es una ciudad de baloncesto y de Copa del Rey especialmente. Y bueno, respecto a Barcelona, pues estamos ante un grande herido y yo creo que eso le da muchísimo más complicación a la eliminatoria para nuestra parte, ¿no? Verdad que tenemos referencia a un partido cercano en Málaga que conseguir una victoria, pero evidentemente eso ya queda muy atrás, ¿no? Y bueno, con mucha ilusión. No nos queda más que llegar con ilusión, esperando hacer un partido muy completo.
Ahí están las palabras de Carlos Jiménez, secretario técnico del Unicaja. Le trae buenos recuerdos a el Vitoria porque la única Copa del Rey que ha ganado en su carrera deportiva fue en Vitoria, venciéndole al Valencia Basket en la final en el Fernando Buesa Arena. Seguimos escuchando a Carlos Jiménez, que habla de que la gente en Málaga y en el club tiene mucha ilusión por esta Copa del Rey.
Sí, es algo que evidentemente estaba en el aire, que nuestra gente nos pedía, era un objetivo que teníamos en mente, que afortunadamente hemos conseguido, y bueno, con un mes por delante para llegar lo mejor posible. Nos quedan partidos, nos queda un mes complicado también de clasificación para Eurocup, pero bueno, todos los equipos tenemos nuestras complicaciones en este alboroto que tenemos de competiciones y de ritmos, y todos los partidos son exigentes, pero evidentemente con esa ilusión que tenemos yo creo que podemos llegar a hacer una buena competición.
Ahí están las palabras de Carlos Jiménez, ahí están las palabras del jugador del Unicaja de Málaga, que también da las claves para ganar al Barça. Dice bien, este año Unicaja se ha enfrentado una vez al Barça y ha sido capaz de vencerle con aquellos famosos tres tiros de Kyle Fobb que forzaron la prórroga, y luego Unicaja fue infinitamente superior en la prórroga al Barça. Dice que lo primero que tiene que hacer Unicaja es hacer un partido completo.
nuestras opciones pasarán por hacer un partido completo y sólido y con el deseo de poder darles a nuestros aficionados pues una buena competición y que la gente disfrute.
¿Y qué dice en el bando de enfrente? ¿Qué dicen en el Barça? Escuchamos también al director deportivo del Barça, Rodrigo de la Fuente, hablando de Unicaja.
Unicaja es un gran equipo, es un equipo que es muy atlético, tiene el mismo entrenador ya varios años y por lo tanto pues creo que va a ser un rival bastante complicado. Este año hemos jugado con ellos, además fue un partido en el que no conseguimos ganar y por lo tanto pues creo que va a ser un partido muy, muy complicado y como digo, yo creo que la referencia que tenemos es que fue un partido muy igualado y que no conseguimos ganar, por lo tanto yo creo que en la Copa lo que tienes que hacer es, no tienes que hacer muchos planes, creo que no es bueno hacer muchos planes y ir mirando el primer partido y nada más y creo que hoy tenemos un rival muy, muy complicado y un gran equipo que está muy, muy, muy atlético, como digo, y muy bien entrenado y por lo tanto será complicado.
Bueno, como digo, sorteo de Copa del Rey, el Unicaja de Málaga se va a medir al Fútbol Club Barcelona en esos cuartos de final.
Emilio, para el que no esté puesto en baloncesto y nos está escuchando ahora mismo, ¿es más ganable y más batible el Barça que el Madrid?
Sí.
Entonces,
te lo digo más alto.
No. Es que hay gente que no está muy puesta. ¡Oh, el Barça! ¡Uy, ya está Unicaja eliminado! No.
Hombre, sobre cuidado. El papel el Barça es superior.
Sobre el papel es superior por presupuesto, por jugadores y demás, pero a la hora de la verdad es más ganable el Barça que el Madrid. El Unicaja de hecho la ha ganado esta temporada. Luego en Euroliga están llevando una pésima muy temporada
mal. Muy mal. Erráticos por completo. Han hecho ese movimiento que comentaba, han fichado a Faverani, Dorsey probablemente le rescindan el contrato y se habla de que pueden firmar a un alero de aquí a un médico, que puede pasar de todo. El Barça, el Unicaja, cualquier equipo ACB tiene hasta el 31 de enero para modificar las plantillas. Y hablando de modificar plantillas, el Unicaja ha firmado a Alen Omic, lo que hace 8 días era un rumor de esto de invierno, al final se ha consolidado y ha fructificado. Ayer, a primera hora de la mañana, el FC de Estambul hacía oficial la cesión de Alen Omic hasta final de temporada al Unicaja de Málaga y estábamos a la expensa de que Unicaja hiciera oficial la llegada de Omic. Unicaja creo que con buen criterio esperó a que terminara el partido entre el Unicaja y el UCAM de Murcia y fue terminar el partido y justamente un minuto antes de que se sentara Joan Plaza en la rueda de prensa a través de las redes sociales hacía público oficial la cesión de Alen Omic al equipo malagueño. Una cesión de Alen Omic que en principio llevaría aparejada la salida de Hamadi Ndiaye. Incluso se especulaba que podría ir a Murcia. Al finalmente no puede ir a UCAM Murcia porque con la salida de Faverani necesita a un jugador de cupo, un jugador
bueno, pero
de
Emilio,
formación.
Hay una cosa, Omic no puede jugar todavía la Eurocup, jugaría el partido de Valencia, sí, no el partido del Carpena con el Valencia
en
Eurocup.
Omic, que ya está en Málaga, debutará el próximo domingo en ACB frente al Tendiconta Zaragoza, domingo 12:30, de las 12 lo puede seguir en la sintonía de COPE más Málaga y ya debutaría en la segunda vuelta de la Eurocup, es decir, el Unicaja Valencia finaliza la primera vuelta de la Eurocup y la semana siguiente es cuando ya podría debutar Alen Omic como jugador de Unicaja. Pero digo que parecía que llevaba acarreada la llegada de Omi, la salida de Ndiaye. Ayer Joan Plaza no terminaba de confirmar este extremo. Y ojo, porque a lo mejor el damnificado podría ser Vini Okubo, ¿eh? Vamos a ver finalmente en qué queda el asunto, pero en día ya hasta que no termine el partido frente al Valencia Basket se le va a seguir exprimiendo. De hecho, ayer incluso sale de titular, que si tienes el miedo de que se te lesione, además te lo tenga que comer hasta final de temporada, Unicaja ayer y Joan Plaza salió con Hamadi en día. Vamos a escuchar a Joan Plaza precisamente hablando de ese planteamiento que tienen, por ejemplo, con Vini Okubo y luego escuchamos hablando de Alen Omic.
Yo creo que él ha de coger un poco el ejemplo de un tal Alberto Díaz, ¿no? Que también siempre es el tercer base, el año pasado, este año, y de momento los números no dicen que sea así. Yo no tengo, y eso ya sé que es una frase muy, muy popular y muy, y a mí me molesta utilizarlas, pero es cierto que no miro carnet de identidad. Si él está bien y nos va a ayudar, a mí me da igual que venga quien venga. Y hoy ha podido jugar minutos de más calidad que otros días, pero evidentemente él seguirá su progresión, para él los partidos son los entrenamientos a día de hoy. Entonces, a partir de ahí, todo lo que pueda sacar de los partidos lo irá sacando en su mejora. Claro que viene que plantearlo de otra manera para que él adquiera más responsabilidad, pero ahora mismo él nos da un nivel de los entrenos muy bueno, estamos muy contentos con él, el trabajo de mis ayudantes con él es fantástico y vamos a seguir siendo injustos probablemente con él, pero él sigue la línea que deseamos, o sea que De momento no hay ningún planteamiento paralelo.
Bueno, pues es lo que dice Joan Plaza, que también hablaba de la llegada de Ome, insisto, ha llegado este mediodía a Málaga. Eso decía Joan Plaza sobre Alen Ome, pivo esloveno, 2'16". El año pasado tuvo unos muy buenos números en Herbalife Gran Canaria, fue incluso incluido en el quinteto ideal de la Eurocup, acabó la temporada en Liga CD con 12 puntos y 7 rebotes, es decir, un hombre que puede dar un salto importante en el juego de Unicaja. Eso decía Joan Plaza sobre Alen Ome.
Bueno, cuando lo ven, cuando lo ve aquí pasado de la revisión y todas esas cosas, te diré, ahora mismo la sensación es que es alguien que también nos planteamos en verano pasado, honestamente. Una persona que puede complementarse muy bien con los jugadores que tenemos. Tiene un nivel de actividad que yo creo que no es necesario. Y lo único que espero es que esté al nivel del último esloveno que entrené en este club, por ejemplo, ¿no? Y afirmo que esté al nivel de ese esloveno. Si lo está, nos daremos con el canto en los dientes. Entonces, lo que quiero decir es que él es un chico que tiene ganas de crecer, estuvo con un gran entrenador el año pasado, jugando a un gran nivel, jugando muchos minutos, y esperamos que él siga esa progresión entre nosotros y sea capaz de compensar algunas de las deficiencias que aún a día de hoy podamos tener.
Ese esloveno del que habla Joan Plaza es Zoki Dragic, Zoran Dragic, es el jugador al que se refería Joan Plaza. Seguimos escuchando a Joan Plaza hablando de la llegada de Alen Omic y hablando evidentemente de que es un jugador que puede ser muy muy importante para el jugador de para el juego interior de la Unicaja.
La actitud yo creo que es buena, la con la que él viene aquí, y nosotros evidentemente pues intentaremos sacar el máximo partido de él, no muy a la corta, porque realmente él va a poder jugar quizá el partido de Zaragoza, no el de Valencia el miércoles, pero espero que su rendimiento sea óptimo en 2-3 semanas, porque no estaba jugando apenas minutos con Efes Pilsen.
Joan, ¿la llegada de Omic lleva la salida de Ndiaye también?
No que yo tenga constancia, no tengo constancia de nada, porque es cierto que todo esto se ha precipitado un poco en las últimas horas, porque Efes pues quería utilizar esa salida para dar entrada a otro jugador, parecía que no, parecía que sí, parecía que se entrometían otros equipos, entonces no sé qué va a significar. Para nosotros sería un lujo poder mantener a jugadores que nos ayudaran no solo a jugar, sino también a entrenar.
Bueno, pues es lo que dice Joan Plaza, también con esa pregunta que le hacía sobre el tema de la posible salida o no de Ndiaye. También sobre la llegada de Omi se ha referido Dani Díez, jugador de la Unicaja.
Yo creo que el equipo estaba bien antes y con la llegada de él, pues yo creo que reforzamos el juego interior, ¿no? Que toda la llegada de un gran jugador como Omi pues puede ayudarnos a seguir mejorando.
Si Omi está al nivel que estuvo la temporada pasada en el Herbalife Gran Canaria, Unicaja podrá mirar a los ojos y estar por encima, por ejemplo, de Valencia y de Baskonia, mi humilde opinión. ¿Y por qué no mirar a los ojos al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona? Siempre y cuando se le busque, se le encuentre e, insisto, produzca lo que produjo la temporada pasada frente o en la fila del Herbalife Gran Canaria. Unicaja, si quería ser ambicioso, Unicaja, si quería estar peleando por ser, por ejemplo, tener el factor cancha en las primeras eliminatorias del playoff, por ganar la Eurocup, insisto, molestar un poquito a Madrid Fútbol Club Barcelona y quitar el status quo de Baskonia y no tener ese complejo de inferioridad que tenemos últimamente frente a Valencia. Le hacía falta un movimiento así. Ha estado listo, se ha movido bien en el mercado e, insisto, con la llegada de Alen Omic, Unicaja puede dar un salto importante, siempre y cuando no se le tenga para cambiar las bombillas del Carpena. Es decir, que le metan balones interiores y que pueda producir dentro de la pintura. Como por ejemplo, se hizo ayer durante el tercer cuarto con Dejan Mulley, que desequilibró. También es cierto que ayer lo que tenía enfrente de Dejan Mulley no era para tirar cohetes. Estaba Marcos de Lía, que es un hombre físicamente flojito, y sobre todo defensivamente. Pero esa es la actitud, buscar a tu hombre interior y que se vaya produciendo desde la pintura. Y con la llegada de Alen Omic, Mulley va a tener un buen complemento. O sea que Unicaja lo ha hecho bien y ojalá este hombre caiga de pie y hasta final de temporada podamos disfrutar de este jugador. un Unicaja de Málaga que ayer hizo un buen partido, venció 88-76 frente a Lucas Murcia, cierra la primera vuelta de la competición en séptima posición con 10 victorias y con 6 derrotas. Y vamos a escuchar a Joan Plaza hablando de que ayer el equipo sí que jugó con equilibrio. Él demanda que haya un porcentaje de 60% de puntos del perímetro y 40% del juego interior. Ayer, durante el tercer cuarto sobre todo, se vio el paradigma de lo que quiere Joan Plaza.
No sé si el partido contra Baskonia, yo tengo un buen recuerdo de la actuación de nuestros pivots en el interior. El partido de Barcelona también recuerdo una bonita batalla en interior, pero de los últimos, de los más recientes sí, donde estábamos jugando más en el perímetro por muchas circunstancias que no en interior. Entonces eso es algo que cualquier equipo que pretenda estar arriba ha de equilibrar, y estamos en camino de...
Bueno, pues es lo que dice Joan Plaza, que también dice que mantuvieron el toro durante todo el partido. Durante el primer cuarto llevó el tiempo del encuentro el equipo murciano, sobre todo amparado en la eficacia de Billy Beiron. Pero a partir del segundo cuarto, cuando Unicaja ya se puso por delante en el 17-15, ya nunca perdió la delantera. Llegó a tener una máxima de 24 puntos el conjunto de Joan Plaza. Dice Plaza que mantuvieron el tono, pero que el final del partido se relajaron en exceso y eso permitió que Murcia al final maquillara el encuentro.
Hemos mantenido un buen tono defensivo, mejor la primera parte que en la segunda, o lo hemos mantenido bastante bien hasta el tercer cuarto incluso, y al final no hemos sido capaces de cerrar un buen partido, con lo cual seguimos con el deseo y la necesidad de alguna vez hacer cuartos de gran nivel. Y a pesar de tener muchas pérdidas de balón, demasiadas pérdidas de balón, especialmente en el último cuarto, igual en situaciones de pick and roll, habíamos sido capaces de parar bastante bien a Campazzo con todo su talento y su capacidad, y ha hecho los mismos puntos en pick and roll en el último cuarto que en tres cuartos previos, y eso no habla bien de nosotros, de no saber cerrar bien el partido, y eso es la parte más negativa. Por lo demás, es evidente que ha habido un buen equilibrio en el juego interior-exterior, que es algo que pretendemos hacer siempre los entrenadores, pero no siempre logramos.
Bueno, un Unicaja que ayer destacó Dejan Mudley, también destacó Nemanja Janedo, anotando 17 puntos. Muy bien Alberto Díaz en la dirección, estuvo muy bien y sobre todo, como suele ser habitual en él, elevando el nivel defensivo del equipo, jugando y compartiendo dirección con Kyle Fogg, con Jamar Smith, que también subió durante mucho tiempo la pelota. Y el que venía como base titular, venía a mandar, a ordenar, a dar ese salto importante en la dirección del equipo, Oliver Lafayette, se quedó sin jugar ni un solo minuto. Ya se va a llevar en plaza que iban a jugar los que lo merecieran. Y ayer Oliver Lafayette se quedó por primera vez en la temporada sin pisar siquiera el parquet. Le preguntaba a Joan Plaza precisamente por Oliver Lafayette. Él ya avisaba de que la única manera que tenía de incentivar al jugador o de hacerle que reaccionara era o jugando o en el banquillo. Ayer tocó banquillo para Oliver Lafayette, que hay que recordar que el miércoles pasado en Euroliga frente al CD Vita fue el base titular. Escuchamos a Plaza hablando de Oliver Lafayette.
Él, sin ninguna duda, yo creo que lo he declarado aquí, es una persona que condensa habilidades de Kyle y de Alberto. Si él es capaz de jugar al 100%, eso a entenderlo, a entender a qué jugamos, en qué equipo jugamos, cuál es el tipo de situación en la que estamos desenvolviéndonos y dar lo mejor de sí. Pero él solo dictará a él mismo, ¿no? Yo le tengo un gran cariño, creo que es una persona útil y creo que además lo va a ser en momentos muy importantes para nosotros, pero evidentemente ahora está en un momento en esas bajadas y subidas que tienen los jugadores, que él ha de ser capaz de encontrar el camino para volver a ayudarnos de una forma efectiva.
Pues ahí están las palabras de Joan Plaza con Unicaja 88-76. Rápidamente escuchamos también a Nemanja Nedović haciendo balance de la primera vuelta del Unicaja. Insisto, acaba séptimo con 10 victorias y 6 derrotas.
Acabado la primera vuelta con una victoria importante, pero para nosotros cada partido es importante, y entonces tenemos un poquito de presión, pero creo que esta primera vuelta fue bien buena para el equipo. Estamos en la Copa, estamos en el top 16 con 2 victorias y 0 derrotas, y tenemos que seguir así.
Y vaya batalla en la del top 16, el miércoles 9:45, Martín Carpena, Unicaja, Valencia, el Unicaja que va a jugarse ahí. Primero, el pase a la siguiente ronda, los cruces, y segundo, evidentemente, el liderato del grupo. Escuchamos también a Dani Díez hablando de que sacaron bien el partido adelante.
Sí, era un partido difícil porque contra ellos este año se nos ha dado bastante mal, nos tienen cogida pues eso, el tono, y juega muy bien contra nosotros. Será un partido muy difícil que hemos sacado adelante.
Bueno, pues ahí están las palabras de Dani Díez, ahí están las palabras del Unicaja de los jugadores de Unicaja de Málaga. Mañana, bueno, ya esta tarde el equipo malagueño preparará ese partido frente al Valencia Basket, que ayer, por ejemplo, derrotó al Estudiantes en Liga ACB y que llega evidentemente en buena forma también a ese encuentro. Hay un precedente en Liga Regular, en el Carpena, ganó el Valencia al Unicaja de Málaga. Y a esta hora de la tarde, como siempre, saludo al chef del restaurante La Deriva, Carlos Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Vamos bien, vamos bien.
Todo ya, bien, ¿no?
Tranquilito. Dicen que hoy sería la noticia, ¿no?, que hoy es el lunes más tranquilo de todo el año. Y creo que están cumpliéndose los pronósticos.
Sí, ¿no? Está la cosa tranquila hoy, ¿no?
Estamos tranquilos, sí.
Vale, tranquilo. Oye, cuéntame este platito que tengo aquí delante, ¿qué es?
Bueno, pues estáis probando un plato que se hizo muy famoso durante mi programa en Top Chef, que es el postre de zanahoria. Es una zanahoria que bueno, que Alberto Chicote lo catalogó como el mejor plato del menú, no solamente en postre. Y bueno, es un cremoso chocolate blanco que tiene abajo. Ajá. Arriba tiene una arena de almendra, lleva un bizcocho que es una esponjosa zanahoria y lleva también un helado de mandarina. Es muy fresquito, un postre diferente. A mí me gusta mucho cuidar el tema de los postres. Ahora estamos haciendo una línea nueva también de postres y creo que hay que defender y reivindicar un buen postre, porque es lo último que se...
Yo le doy mucha importancia en la carta a los postres, Carlos, te lo digo de verdad, ¿eh?
Yo también, porque yo soy muy dulcero y creo que es muy importante que es el último recuerdo que te llevas de una comida. Tú comes muy bien y te ponen un mal postre y es verdad que se te queda eso. Sin embargo, come y te lleva un buen postre, se te quedará el buen postre grabado en la mente.
O sea que estáis ahí también dándole vuelta a la carta de postres, Carlos.
Exactamente, sí. Estamos ahora también ahí a uno porque somos unos apasionados de los destilados, del mundo del whisky, del brandy. Y entonces me propuse de sacar un postre nuevo. Y es un postre que va a llevar whisky, va a llevar el sabor de la turba, va a tener algo toque ahumado, va a tener unos toques de café y,
ojo,
y bueno,
es difícil de combinar todo eso, ¿no?
No, bueno, lo bueno es que cuando tú te lo metas en boca, nada sobresalga. Cuando un cocinero diseña un plato, lo que tiene, lo importante es que todo esté equilibrado, no, aunque haya muchas combinaciones, pero que todo sea un equilibrio, sea un complemento a lo que es cada ingrediente del plato.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ese primer platito que nos habéis puesto hoy, de una especie de guisante con el huevito arriba, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues eso, unas habitas con jamón, que lo he puesto, bueno, he puesto un poquito con un purecito de un cremoso de patata, que hacemos nosotros con la patata asada, con sal, para que pierda un poco de humedad. Y después llevaba unas habitas con jamón y ya después arriba una yemita de huevo a baja temperatura.
Ajá, eso de baja temperatura, ¿que lo metes en el horno, eso cómo va?
Bueno, es un huevo que se cuece durante a 65 grados 30 minutos, para que lo que conseguimos es que la temperatura, el tiempo y la temperatura es para que cuando llegue al centro del producto esté en su óptima cantidad. Es decir, a lo mejor en el centro del producto lo que he conseguido son 30 grados.
Ajá, bueno, recomiéndame algo para esta semana de tanto frío que dicen que va a haber, cuéntame, que también el sábado nos íbamos a congelar y fíjate el día que hizo.
Hay que abrigarse mucho, por supuesto, eso es lo primero, está bien, y bueno, echarle bastantes calorías al cuerpo para que soporte. Y bueno, estamos trabajando ahora todos los platos que he puesto, estamos trabajando un poco con lo que son los interiores de los pescados, entonces utilizo lo que es la hueva, utilizo lo que es también el hígado de la plancha, que es lo que me sale de acompañamiento, de jugo. Y bueno, un poco echa un poquito la vista atrás. Y bueno, me acabo de enterar ahora que hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
¿De
y
la croqueta?
Tenía que haberos puesto nuestra fantástica croqueta de Puchero, pero bueno, ya no es hora de poner una croquetita ahora. Bueno, lo reemplazaremos para el lunes.
La anotamos, sin lugar a dudas. Carlos, que el viernes te escuchamos de nuevo en la mañana.
El viernes me escucharéis allí, sí, y estamos preparando a ver una sorpresa, creo que me están diciendo por ahí también los compañeros. A ver cómo lo preparamos.
Oye, qué blanquito te veo hoy, no está tan manchado ni nada, qué barbaridad.
Hoy te digo que hoy que me han dicho hoy poco trabajo, digo, pues me voy a poner, oye, yo soy de poco mancharme. Tenía un profesor de cocina que decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.
Ajá.
Y es un buen refrán.
Y tú has tomado ese refrán al dedillo, ¿no?
Sí, sí que sí.
Pues entonces no me meta a mí en la cocina, Carlos. Gracias, Carlos.
Gracias
a Carlos Caballero, nuestro chef aquí en el restaurante La Deriva. Como siempre, como cada lunes, nos atiende. Oye, tengo yo ganas de hincarle el diente ahí a este cremoso. Javi no ha dejado ni la arena hecha de almendra, hijo.
Está divino, ¿eh? No está divino. Por eso Chicote dijo que era el mejor plato de postre del menú. Y es que no es para menos. Vaya postre que ha puesto el amigo Carlos Caballero.
Vámonos terrible con la tertulia. Una, dos y tres. Tertulia de fútbol, como cada lunes aquí en el restaurante La Deriva. Javier, el ajito y la harinita bien, pero la zanahoria te la has dejado, ¿eh? Y la zanahoria es muy buena para la vista, Javier Bautista.
Pero bueno, pero ¿qué vamos a hacerle?
No se puede ser completo. Come la verdura o no se come.
No se puede ser completo.
Aquí, como decía la madre, la verdura te la comes y si no, no te comas el resto. Así que eso es lo que hay. Así que patina y croqueta el próximo lunes, Javier Bautista. Abro micrófono ya por aquí, tengo sentado a Sergio Cortés, jefe de deporte del Día del Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si no hay croquetas, la suya me las comí.
Bueno, tu zanahoria también te la deja por ahí. Y Antonio también se te deja la zanahoria. Carlos Blanco no. Carlos Blanco
Sergio,
no.
Pero lo sorprendente que
Sergio ha chupado
Javi,
un plato.
Lo sorprendente es que Javi se la ha comido sin preguntar qué era. Porque Javi siempre, tú sabes que...
Javi primero engulle y luego pregunta.
No, pero ya sabía yo el plato.
Y hoy no ha pedido nata.
Ahora con el café, Sergio Cortés. Como vamos a discutir, porque esto todos los lunes discutimos tú y yo, y a la gente en las redes sociales le gusta, pues vamos a darle eso que le gusta. A la
le gusta
gente.
Darnos palo. Don Antonio Martín.
Pero bueno, los que dan palo al fin de cuentas es una minoría.
Don Antonio Martín, ahora ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿El fin de semana tranquilito?
Tranquilo, magnífico postre. Sí, ¿no? Fin de semana, por cierto, con un partido magnífico. El que tuve la oportunidad, de ver ayer, con un Sevilla-Madrid que creo que fue excepcional el partido. Y quiero destacar sobre todas las cosas un excelente y magnífico arbitraje de Hernández, del árbitro canario, que es curioso. Está en boga y es actualidad los errores arbitrales, y fíjate la que se organiza cada vez que se equivoca. Pero no se dice absolutamente nada de cuando un árbitro lo hace bien. Cumple con realmente con las expectativas que se tiene, ¿no? Y a mí me da mucha pena de eso. Creo que
pues
ayer...
esta noche pita Mateu Laoz, que a mí, por ejemplo, no me gusta. Ojalá mañana tenga que decir lo contrario, pero a mí no me gusta Mateu Laoz.
Bueno, es un árbitro diferente. Es verdad que yo tampoco...
Es un árbitro tiene que ser diferente.
Yo tampoco la tengo todas conmigo, con él, en el campo, porque es un árbitro que exaspera a todo bicho viviente.
El árbitro debe ser juez, y los jueces, que yo sepa, no le dan pasar el brazo.
Pero ya sabemos, también si hablamos de jueces, también hay una caterva de jueces de
pero
diferente
no,
pelaje.
Públicamente no le pasan el hombro a la
de
gente.
De diferente pelaje, verá.
Es un árbitro distinto, lo ha dicho.
Es un árbitro diferente. Que los árbitros no tienen que ser diferentes, no. Los árbitros, tienen lo que ocurre pitar. Que a la hora de comportarse en el terreno de juego, pues uno ve el juego de una manera y sanciona de otra. Lo que es necesario es que el hombre lleve con buen cauce el partido, y eso hay mil formas de hacerlo, hay mil formas de llevarlo. Ayer Hernández, repito, hizo un arbitraje de muchísimos quilates, y que es una pena que tanto medio de comunicación hablando del Madrid, el Madrid y más Madrid y más Madrid, pues nadie se le ocurra hablar de que el árbitro lo hizo bien. Tan solo con decir que lo hizo bien, vamos a hablar de eso.
Y bueno, tenía un caldo de cultivo que la bueno, de la Copa y Sevilla ya
tenía
que
un precedente en... un precedente terrible, ¿no?
Que hablen allí en los
pero bueno, eso es noticia también, ¿no? ¿O va a ser solo noticia cuando un árbitro deja de señalar un penalti?
Por ejemplo,
que hoy... está bien reseñar la labor del árbitro, pero ya que del tema futbolístico y demás, en Madrid ya bastante...
No,
hoy, el tema futbolístico... hoy por ejemplo está de asistente...
Déjame que saluda a Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que se nos va aquí a derretir el postre.
Somos los únicos que tenemos el postre.
Tú veas, no sabemos si la zanahoria está buena o mala, para que alguno se la han ido dejando. Bueno. ¿A ti te gusta Mateu Laoz?
Sí, no me gusta. Tampoco es que me encante, pero... creo que un árbitro que es capaz de manejar muchas cosas en el mundo del fútbol, en el partido, pero sí es verdad que hay otras veces que esos cambios de criterio o la no aplicación del mismo criterio para uno y para otro puede ser algo perjudicial, y eso es lo que desequilibra y tal vez desquicie sobre todo al aficionado.
No, el tema de Mateu Laoz, más allá de que deje jugar o no deje jugar, es que deja jugar siempre la primera hora de partido y al final empieza a sacar las tarjetas. Claro. Lo que en la primera parte no era falta, en la segunda sí, ¿eh? A mí es lo que me exaspera de este hombre. Si al final pitara durante los 90 minutos con el mismo criterio, me parece bien, pero es que luego al final, en minuto 60 de partido, 65, ya lo que en la primera parte le ha perdonado y le ha pasado por la mano en el lomo al jugador, ya es falta, ya es tarjeta y ya cambia su criterio,
¿eh? Oye, así que el asistente de número uno hoy, Pau Cebrián, que fue el asistente que que metieron en la nevera dos partidos porque estuvo de colegueo con los jugadores del Barcelona, según entiende el comité de técnico de árbitro.
Pero ¿cómo fue eso? Esa historia.
Porque estaba en el túnel y estaba allí con los jugadores de broma, de cachondeo, lo que habitualmente hace Mateu, pero claro, en vez de castigar a Mateu, ese día castigaron al asistente que iba con Clos Gómez, porque el asistente de Clos Gómez es catalán, el que va habitualmente con Clos Gómez.
Yo siempre he dicho, a mí siempre me ha gustado Mateu, incluso cuando le ha beneficiado o cuando le ha perjudicado al Málaga. No es que se trate de beneficiar o perjudicar, sino cuando ha habido una jugada que le ha podido favorecer más al equipo malaguista que en contra. Pero en resumen, a mí me parece un buen árbitro, y yo me quedo con lo que ha dicho Antonio. Mateu es un árbitro distinto. Y es distinto, y es otra forma de pitar. Él coge al jugador.
Le pregunta cómo va el VAR a Wellington, por ejemplo.
Le pregunta cómo va el VAR.
Eso me parece.
Pero escucha, eso es trabajar un partido.
Eso es trabajar
un partido.
Con qué autoridad luego tú le vas a sacar una amarilla a Wellington, por ejemplo.
No, perdóname.
No hablo del caso Wellington, hablo de todos los jugadores con los que habla.
Pero vamos a ver, él hace una semana, previa al partido. Y él lee prensa.
Eso lo hacen todos los árbitros.
Ah, pues
entonces, todos los árbitros.
Entonces, ¿por qué no se dice de todo? Si es lo de Mateu.
Todos los árbitros preparan el partido y saben qué jugadores. Fíjate tú qué tontería. ¿Hasta qué jugadores suelen estar en fuera de juego? ¿En qué zonas del campo? Hacen un scouting de los partidos tremendo. Y él lo que hace es intentar llevarse bien con los jugadores y con cierto compadreo. Y eso me parece que denota poca autoridad.
A mí.
Pero bueno, ojalá. Yo he visto un partido. Yo he visto a Mateu un partido en Cáceres de Copa del Rey del Málaga. Cáceres-Málaga, que tú creo que tú venías.
Sí.
Cacereño-Málaga. Cuando Chatar reunió a los jugadores porque no le iban a pagar y todo esto.
3-4 aquel famoso.
Y no se movió el centro del campo. El campo embarrado y no se movió. Pitó con el mando de distancia. Eso fue Mateu Laoz. O sea que los árbitros están para pitar, no para ser amigos de los jugadores.
Bueno, dicho esto, vamos con el Málaga porque hay mucho que contar. ¿Juega Peñaranda hoy? ¿Creéis que hoy el nuevo Peñaranda puede jugar? ¿Sería bueno que jugase, Sergio?
Hombre, yo creo que tiene que jugar, sí. Han traído para que juegue. Hombre, yo te respondo con otra pregunta. ¿Debería jugar Camacho de central?
Esa
es la pregunta clave.
Pues mira, muy fácil. Camacho, guárdatelo para el Bernabéu. Porque en el Bernabéu, si esta semana... Yo fíjate lo que te voy a contar.
¿Qué pretendemos? ¿Perder hoy para ir luego al Bernabéu ver si dejamos algo?
No te estoy diciendo eso, porque hoy tiene a Mikel.
Con la Real no podemos jugar hoy, con el Madrid no vamos a jugar
hoy
nada.
Hoy tienes a Mikel, hoy tienes a Diego Llorente y hoy tienes a Luis. Vale.
Me has dado una alegría que no veo. Acaba de cortar el helado de mandarina que me comí.
Pero es lo que hay. Es lo que hay.
No, lo que hay, ¿no? Lo que tiene que hacer el entrenador es ver si se pueden hacer causa.
Pero como hasta la semana que viene o en esta semana no se sabe si Arnau le va a salir ya el poder firmar ya y le va si le va a salir el fichaje de allí de tierras británicas de Luis Hernández, si le sale de allí, pues te estaba señalando con el dedo, Sergio, que es verdad que
Luis Hernández tampoco es
tira cohete, ¿eh? Pregunto, si esta semana no llegase ya los dos centrales que tienen que llegar y con los que se ha hablado y con el acuerdo está todo ok, tú te plantas hoy con Mikel Villanueva y Diego Llorente, hasta ahí de acuerdo. Malos, buenos o regulares, pero es lo que hay. Pero es que te encuentras en el Bernabéu sin Diego Llorente, que por contrato no puede jugar, sin Wellington, sin Coné, sin Miguel Torres. Sería más normal que Camacho jugase en el Bernabéu de central que hoy.
Lo normal es que Camacho juegue los dos partidos de central. No. Y vamos de no tontería. Es decir, yo lo he comentado hoy. Hoy, el equipo que yo sacaría, afortunadamente no me pagamos entrenador, sería Rosales en una banda, Juan Carlos en otra porque no hay otro lateral, Camacho y otro central, Mikel, Llorente o Luis, me da igual. Luego de centrocampista Recio con Juanpi y Pablo, para que haya tres centrocampistas, en la izquierda Peñaranda, en la derecha Ontivero y arriba Sandro, y ya está, y el equipo está ahí más o menos equilibrado. Recio está con dos jugadores más en el centro del campo. Tenemos profundidad por las bandas con Peñaranda y Ontivero. Arriba Sandro. Y atrás Camacho, que hace falta un futbolista que tenga autoridad, contundencia. Calón de liderazgo.
¿A Chori Castro lo quitas del 11, por ejemplo?
A Chori Castro lo quitaría. Chori Castro está fatal.
¿Y el doble pivote cuál pondrías?
No, doble pivote no. Refuerza el centro del campo. Recio con Pablo y Juanpi. Y juegas así. Juegas un 4-3-3.
Don Antonio.
Por ejemplo.
Esta noche partido.
De todas maneras, Recio no llega al área casi nunca y juega a la altura de Camacho siempre. Entonces,
yo estoy haciendo un esfuerzo, llevo unos cuantos días haciendo un esfuerzo de llegar a este partido al día de hoy a las 9:45 con un mejor grado de optimismo que el que tengo.
Que luego llama la gente los martes y me dice que Antonio Martín Navarrete es muy negativo y que no
lo ya ahí. sí, yo me noto y es verdad, yo me lo noto. Si yo no crea que reflexiono sobre lo que digo y lo que siento, porque lo que digo es lo que siento, simple y llanamente. Y estoy haciendo un esfuerzo, yo veo al equipo muy mal y espero y deseo ansiosamente que para las 9:45 yo llegue al estadio en un tono de mayor optimismo y que se traduzca en un resultado positivo, ¿no? En que el equipo se le vea con otra imagen, ¿no? Y poco más, o sea, la alineación, pues bueno, mire, yo entrar en quién debe de jugar o no es complicado porque ni uno está al 100% viendo el estado de los jugadores y la única referencia que tenemos es lo que vemos partido a partido, ¿no? Y lo que estamos viendo con esa referencia es bastante malo, ¿no? Por tanto, que el gato Romero se ilumine y con Pellicer, su segundo entrenador, sean capaces de lograr la mejor propuesta del Málaga y que eso lo lleve a tener un resultado positivo, ¿no?
Más allá de lo futbolístico, Pepe, de si juega con un 4-3-3, con un 4-4-2, se habla de los sistemas y demás. Han sido pocos, pero todos los jugadores que han ido apareciendo en sala de prensa, por ejemplo, el otro día con nosotros estuvo Michael Santos, todos hablan de que una cosa prima por encima de todas, la intensidad y la raza que está imprimiendo Gato Romero. No hablan de otro tipo de cosas, Pepe.
Es que es
no normal. Sé si eso es el lo mínimo que se puede pedir, que es lo que yo pienso, que es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador, intensidad y dejarse hasta la última gota de sudor por la camiseta del Málaga Club de Fútbol. No sé si con eso nos basta para recuperar otra vez un poquito más el nivel o hay que exigir otra cosa más.
Es lo mínimo que hay que pedir y lo mínimo que hay que entregar, que no solamente es lo que se pida, sino que lo que se entrega. Cuando un equipo recibe con los brazos abiertos un entrenador nuevo, por la razón que sea, y en este caso yo creo que el Gato Romero ha entrado con buen pie en el vestuario, con buenas posibilidades, la intensidad es algo que está prácticamente garantizado. El acierto o no ya vendrá después. La semana pasada, aunque no se ganó, no se jugó tampoco excesivamente mal ni bien, pero sí es verdad que hubo algo más de intensidad. Sobre todo el primer partido en casa es algo que está prácticamente garantizado, porque todos los jugadores quieren dar todo aquello que tienen desde el punto de vista de la intensidad, estoy hablando, para ganarse la posible titularidad el día de mañana y la continuidad, la consecuente continuidad. Pero con eso no está garantizado todo, con eso no están los resultados. Enfrente tenemos un equipo que va a ser muy muy incómodo y aunque antes Sergio se atrevía a dar la alineación, porque yo pienso que hay que ser un poco osado para
te
eso,
voy, sinceramente, te voy a decir por Sergio. Qué, te voy a decir por qué, porque ayer debatía con un amigo y me decía, ¿y Camacho cómo va a jugar de central? Entonces, ¿quién juega por delante? Y le di esa opción, digo, bueno, porque juega Camacho con Recio y Pablo, con Recio con Juanpi y Pablo. ¿Y en la banda? Digo, pues la banda Peñaranda y Ontivero, y arriba Sandro. Entonces, por eso me he lanzado, porque antes de que me digáis, y si Camacho lo pasa atrás, entonces ¿quién juega por delante? Pues yo lo digo. Entonces,
sí, me parece muy bien, cada uno puede tener su punto de vista, pero yo no puedo dejar de respetar todo lo que hace.
Miquel Villanueva.
Me da igual, sí que me da igual quién esté al lado, es que el que esté al lado va a jugar mejor con Camacho que con cualquier otro, porque no hay ningún futbolista del Málaga con carácter, liderazgo, galones, personalidad ahora mismo en el equipo. No lo hay, ni siquiera Miguel Torres, no lo hay como Camacho. Y además Camacho todos sabemos que está dando lo máximo que puede dar físicamente y que en el centro campo le cuesta mucho.
Es que va a ser Marcelo Gato Romero el que decida, con lo cual especulemos lo que queremos. No sé si él...
Eso no lo tengo yo tan claro, pero bueno.
Bueno, si no lo tienes claro, tú tendrás una información que yo desconozco y que no voy a contratar contigo.
Sí, pero parece que hay autogestión, ¿no?, por parte de los futbolistas y el entrenador, pero bueno, eso son, pero dentro, no dejan de ser especulaciones.
Antonio, yo también he vivido eso en un vestuario y desde fuera, en la gente, cuando esa hablas autogestión, no es tal cual. Hay una cierta colaboración y yo la he vivido.
¿Te ha pasado eso que se dice?
Sí, sí, claro.
Yo aquí en el Málaga lo vimos el año de Kubala, ¿eh? Que Juanito le decía a los compañeros el miércoles cómo iban a jugar. Bueno, eso y no luego era, llegaba Kubala
eso,
y
no, eso no era autogestión, eso era que el que mandaba era Juanito.
Juan. Es decir, José le dijo un miércoles o un martes, un miércoles, mira, va a jugar de una cosa de carrilero. Y va a jugar así, tal ver, cual, en todo
no,
de atrás.
No tal cual, no tal cual, pero sí que es verdad que el otro día
lo
el
sur, de Juanito es
sí
que.
Sí, no, sí, pero, no ya sé, pero vamos a ver, estamos en el año 2017. No de esa manera, pero sí el otro día vi una foto sintomática en el sur, él hablando con los tres capitanes, en mitad de un entrenamiento.
Y ojo, y fue.
Y es normal.
Y no y él, fue en, el, en un.
En una charla, no,
un,
no, no, no.
Un robado que suele no, no, decir, no, no, sino no, que fue no, en el cuarto de hora.
Fue en el
para los medios de comunicación.
Entonces, entonces, que,
y a Abuelito lo vemos todos los días en el sí, césped. Sí, entonces, cuando es estaba en el gimnasio.
Que no es nada malo, que con esto no queremos decir que haya perdido autoridad el entrenador, ni mucho menos.
Eso sí, va,
hoy ha dicho el gato dijo ayer en rueda de prensa, que el entrenador tiene que ser cercano.
Muy cercano, yo
muy cercano.
Comparto eso.
No debe de ser el típico arrogante que te mira por encima del hombro y cuando te.
Pero compadreo decir... tampoco, ¿eh?
No, claro, vale. Es que esa línea, tampoco, claro, pero esa línea pero que hay línea ahí. Complicada. Claro, esa línea es muy delgada. Entonces, el entrenador puede asumir que le diga a Camacho, digo, los más veteranos, ¿no? Camacho, Miguel Torres, tal. Y si viene Martín de Michelis también, bueno, pues, no sé, veterano, ¿no? Le ayuden. Pepe lo ha dicho. Colaboren con él. Sí, luego sí, tendrá él que decidir.
El tema de la autogestión no es totalmente real. Yo sé que, y yo he vivido en un vestuario donde había gente muy importante capaz de decidir, que después han sido entrenadores y de ver el fútbol. Pero el respeto al entrenador tiene que estar por encima de todo. Y lo que puedes hacer es colaborar. La imagen que tú dices, Sergio, el otro día de Marcelo con los capitanes allí delante es para transmitir. Entiendo que ese interés que tienen. Por ver que el colectivo está dispuesto a salir adelante, pero ni el entrenador debe permitir, más allá de donde hay un límite, esa línea que decimos que no se debe sobrepasar, ni por supuesto los jugadores van a tomar decisiones de quién va a jugar y quién no va a jugar, porque entonces es una paga y vámonos. Eso estoy seguro que no se va a dar. Lo que sí es verdad es que el Gato Romero ha sido jugador, sabe cómo piensan todos los que están ahí, porque han sido compañeros suyos muy recientemente, y lo que va a intentar es extraer la experiencia de algunos hombres para trasladarla al resto de los chicos y meter pues la intensidad. Es algo con lo que van a partir. A partir de ahí, a partir de meter intensidad, intentar jugar.
Pepe, ¿te dice mucho
jugar.
Que los entrenamientos ahora sean el doble de duración?
No los veo.
Eso no es cierto.
No los he visto.
Sergio,
no
es así.
No es cierto, eso no es cierto.
Es así,
eso
Sergio.
No es cierto, eso es mentira.
Nada más que tienes que ver cómo sale un jugador en rueda de prensa y salía antes.
Así de sencillo. Los jugadores ahora están vendiendo la moto que tienen que vender porque hay un nuevo entrenador y tienen que vender esa moto. Los jugadores ya te diré yo dentro de 15 días. Los jugadores cuando le comunicaron que el entrenador iba a ser Gato Romero, pusieron todo una cara de me voy a reservar lo que iba a decir. Es que vamos, de verdad, vamos a.
Pero Sergio,
estamos hablando de cosas serias.
Que es tan fácil que el entrenamiento
seria.
A las 10:30 de los jugadores salen de la Rosaleda, donde está el atletismo, 1:30, 2:45.
Según eso, los entrenamientos de Javi Gracia, como.
Yo lo único que estoy preguntando, no si el otro. El entrenamiento fuera de más calidad o el otro de menos calidad. Yo digo que si la duración de un entrenamiento, el caso de Romero, se están yendo a las 2 horas, Sergio.
Mira, esto de los entrenamientos.
Que no es una opinión, que es un dato tan.
Lo vimos en 2006 cuando echaron a Tapia y pusieron a Manolo Hierro, que los jugadores se quejaban de que entrenaban mucho. Y llegó Tapia. Manolo Hierro, que no sabía ni hacer algo con un canuto, así de claro. ¿Y qué pasó? Porque el equipo se fue a pique. Sí, lo que es malo es que los jugadores sean los que decidan. Y los jugadores son los que deciden hoy por hoy. Hoy por hoy son los que deciden, los jugadores. Y esa es la realidad. Es decir, nos podemos poner a mirar que el Gato Romero, que me diga la gente que era acercando a los jugadores, vamos a ver, una cosa es cercanía y otra cosa es que los jugadores te tengan como uno más de la plantilla, no te respeten como un técnico.
Sergio, yo creo que eso es un poco elevado.
Esa es la realidad.
Un poco fuerte viajamos en el mismo avión con el equipo, Javi. Y que lo vivimos hasta cierto punto.
Javi, Gato Romero, que era en el cuerpo técnico de Javi Gracia.
Pero vamos a ver, Sergio.
Pero Sergio, hasta, eso es pasado. Ahora está Gato Sergio, Romero al frente del
al frente del Málaga.
Es que favor,
sí, pero vamos a ver.
Pero ¿cuál es el problema? Que entrena más, que entrena menos.
Vamos a ver.
Lo hace bien, lo hace mal.
Antonio, mi pregunta, y se la ha preguntado a un profesional que el que ha entrenado ahí, si cambia mucho de que un entrenador ahora tenga más duración, los jugadores hablan de que tienen más intensidad. Que antes que se entrenaba en duración menos, yo le digo que entrenaran con menos intensidad o no, porque, yo no he entrenado, ni más de un cuarto de hora puedo estar.
Es lo que trataba de decir.
Pero digo que los entrenamientos tangibles, Sergio, empiezan a las 10:30 y terminan una hora y 45 horas más tarde. Es que así, que no digo que los entrenamientos de Juan de Ramos fueran mejores o peores que los de Romero. Simplemente el dato, Sergio, el dato es ese.
Yo,
ponte con un reloj.
Lo que digo, que yo no estoy autorizado, ni tengo la información necesaria, ni lo vivo en el vestuario como para decir que los jugadores son los que mandan. Sinceramente te lo digo, porque yo no lo veo así. Que él es cercano a los jugadores, sí. Que con Javi Gracia era el ayudante nexo entre la plantilla, sí. Que con Juan de Ramos con era
Javi
lo mismo.
Gracia era un cero a la izquierda, Javi.
Vale.
Igual pero, que con Juan de Ramos, vamos a ser claros.
Pero escucha, pero que de ahí.
Por favor.
Pero vamos a ver, que de ahí a que tú digas ahora que una vez que ya él es primer entrenador, siga mandando los jugadores.
Todos sabemos cómo se ha producido el nombramiento de Gato Romero. Vamos a ver. Pues que el jeque ha dicho, no. Hay un tipo en el cuerpo técnico que no, que es el quinto ahora mismo, que es el que me vale, porque lo conozco y es un gran entrenador. Vamos a ver. Todos sabemos cómo ha sido nombrado Gato Romero.
Permíteme que te diga, Sergio, hombre, desde el cariño, favor, que creo que te equivocas.
Oye, ¿me equivoco en qué?
Creo.
¿Que cómo se ha nombrado?
No. Que entonces, que los jugadores manden.
Joder.
Los jugadores pueden colaborar. Los jugadores pueden, te lo ha dicho Pepe Salguero. Los jugadores pueden hablar con el entrenador. Pero de ahí a que hagan las alineaciones y sean los que manden.
Los jugadores mandan.
A no, no.
Eso sería un problema y serio. Porque
y eso sería un problema gravísimo.
El día que esos jugadores no estén en primera línea para poder jugar de más y tenga que decirle, no, tú te sientas, tú te quedas en la grada, a ver cómo llegamos a esa situación. Si es que realmente se está produciendo eso. Yo desconozco toda esa información que vosotros.
¿Quién decidió sí que fuera todo el equipo a Vigo? ¿El Gato Romero?
Pero eso
¿quién,
es una...
¿quién
pero
fue? Vamos no, a ver. ¿Quién fue? Dime, ¿quién fue?
Vamos a ver.
¿Quién fue? Es que sea primera decisión del Gato Romero como entrenador.
Pero eso no es una decisión técnica ni táctica, ¿eh? A mí eso no me preocupa. Pero,
es que
eso,
a mí tampoco me preocupa.
¿Quién toma la decisión?
Pero vamos a ver. Aunque haya sido... Sergio, de verdad, con el cariño. Aunque haya sido, no sé, Miguel Torres Camacho Wellington, que le haya dicho al míster, sería bueno hacer esto. Y él dice, lo plantea, lo piensa y dice, venga, es un tema de club, primer partido, para que estemos todos arropados.
La reunión del otro día que sacamos la foto, estaban hablando de las primas.
No, pero Sergio, pero tú no sabes de qué estábamos hablando.
Vamos a ver.
¿Tú sabías de qué estabas hablando?
De verdad, ¿de qué van a hablar?
Es que no lo
de
sé.
¿De vieron la televisión la noche anterior?
Que la foto es muy buena.
Vamos a ver, insisto otra vez. ¿Verdad? ¿Y cuál es el problema? Que estoy en una discusión.
No, es que...
defiende lo contrario a lo que dice...
No, es que Sergio dice que los jugadores...
Será lo que sea.
Pero, Antonio, que los jugadores son los que mandan en el vestuario, en lo que haga el entrenador, es un poco grave.
Pero lo que no, pero ¿cómo un poco? ¿Es grave o no es grave?
Es gravísimo.
Es un poco grave.
Pero, Antonio, yo no tengo...
Yo respeto a mi compañero Sergio Cortés, que tiene mi respeto, pero que no puedo compartirlo.
Pero tú te crees que si eso fuera así, como está diciendo Sergio,
no puedo
van a hacer público una foto ahí que están a puerta abierta a todo el mundo, Sergio. Lo esconderían, ¿no? Si yo tuviera algo que esconder y no quisiera que los jugadores son los que, hacen el equipo, si es que no lo pongo públicamente ahí en una charla que la puedo aguantar 20 minutos.
Emilio, que no se esconde. Es que Wellington hasta hace una semana estaba en el gimnasio recuperándose sus problemas físicos y desde que ha llegado Gato Romero está en el CPK 2x3. Si es que es así. Es que, vamos a ver, yo prefiero que Wellington sea el que mande a que mande otro. Lo digo así de claro. Wellington lesionado manda más que mucha gente que pueda venir. Es así.
Pero de todas maneras vamos a la nueva situación. La nueva situación será la que tenga que ser o será la que sea en función de la forma de trabajo de Gato Romero. Bien es cierto, por todo sabido, que Gato Romero no tiene una experiencia muy muy amplia
y que tiene la colaboración, perdón Antonio, que tiene la colaboración de los jugadores, es que es normal.
Bueno, que no tiene experiencia en el campo como entrenador, estar al frente de equipo en la élite, pues esta es la primera experiencia que tiene, no es solo en la élite, en la segunda división, en la categoría de plata tampoco estuvo, ¿no? Y bueno, pues sabemos todo que adolece de experiencia a ese respecto. ¿Qué argumento o qué activo puede tener y aportar Romero? Su relación con los futbolistas. su excelente y magnífica relación con los futbolistas. Pero eso, pues, eso es, eso tiene fecha de caducidad.
Antonio, pero vamos a dejarlo Pepe, trabajar, vamos a dejarlo verlo.
Que sí, hombre, que sí,
dejarlo,
que
si juega
sí,
bien, que si juega sí, mal.
¿Quién dice que no, Emilio? Sí, estoy tratando de poner de poner mi opinión al respecto de lo que se ha dicho. Porque efectivamente, Pepe lleva razón. O sea, si tú tienes un compadreíto con los futbolistas, una buena, un buen rollo, eso tiene fecha de caducidad, porque cuando tienes que sentar a un futbolista de eso que forma la autogestión, pues va a ser complicado. Con lo cual, no es aconsejable continuar mucho tiempo con él, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los resultados. Está claro que eso es lo en fútbol. Una de las máximas que hay es que los resultados dan y quitan razones, ¿no?
Por eso digo que vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver si a lo mejor si hay esa autogestión, si es buena, si es mala para el Málaga.
Yo lo que insisto en lo que ha dicho Javi ahora, que tiene la colaboración de los jugadores. Los jugadores están para trabajar y el entrenador está para dirigir. Es que ahí hay una barrera que es la que debe tener el entrenador con los jugadores. Tú puedes tener más.
Sí, mejor, pero que no mandan. Pero que los jugadores no mandan, Sergio.
Tú puedes tener mejor o peor relación con los jugadores. Mejor o peor relación con los jugadores. Pero tú tienes que mantenerte. Tú eres el entrenador. Tú eres el entrenador. Tú eres el que toma decisiones. Y tú eres el que marca la pauta. Y eso es mi duda. A ver si no puedo yo dudar. Esa es mi duda. Antes he hecho un comentario, Antonio, de que la gente nos ve muy negativo. Es que el problema es que quizá, como sabemos todo lo que está ocurriendo en el club, de falta de estructura, de falta de liderazgo, quizá eso nos lleve muchas veces a hacerse negativo en las percepciones que tenemos. Pero es que así. Es que, sí, decir, es que pero... el Málaga ahora mismo, de verdad, no hay por dónde cogerlo.
Que hay muchas cosas que...
El Málaga hace un mes tenía decidido que a Gallardo le iban a poner una zona en el museo. Y ahora de repente han cambiado y le van a poner una puerta. Ese es un ejemplo solo de cómo funciona el Málaga.
Hombre, si lo cambian para eso, Sergio, bienvenido sea, ¿no? Si justifica para eso.
Pero lo que te quiero decir es que... Hombre, que bienvenido sea, pero lo que te quiero decir es que... lo que hoy es blanco, mañana es negro.
Y eso viene, por ejemplo, de una junta general de accionistas donde entran los pequeños accionistas del Málaga y le plantean el tema de la puerta. Eso por lo menos bueno, es lo que a mí me llega y me dicen.
Yo del tema de Gallardo, del tema de la puerta Gallardo,
lo que quiero entender con lo que dice Sergio es que se trabaja a impulsos y no a base de razonamientos. Es decir, yo voy a preparar un proyecto donde se van a hacer las cosas de esta y de esta otra forma. Bueno, pues si dentro de un mes se me ocurre otra...
Este año está claro que en lo deportivo ahora mismo se está trabajando así, porque lo que se planteó en verano no ha salido, no ha funcionado, y ahora en invierno está poniendo parche. Pero es que tendrá que poner parche de alguna manera.
Es que no hay más remedio.
No
hay más remedio que hacerlo así.
Cuando llega el mercado invernal, no voy a decir que tengas que vender tu arma al diablo, pero tienes que solucionar los problemas. Y si los problemas es traer a un tío cedido como Peñarena para temporada y media, que te puede salir bien o mal, y luego estamos la de siempre, que si el tío explota, pues lo va a disfrutar el Watford. Y en el caso de Luis Hernández, pues vamos a ver si al final el Málaga lo compra o lo trae cedido. O en el caso de Micheli, tendré que recurrir a un tío de 36 años que no salió por la puerta grande en Málaga, que es de los pocos jugadores Champions que no ha salido por la puerta grande. Que podemos dar mil explicaciones del tema, pero no salió por la puerta grande aquí en Málaga. Pues tendrás que recurrir a eso si vas a mejorar el nivel de tu plantilla. Es que no queda otra. ¿Qué haces? Te quedas de brazos cruzados, hipoteca el grupo. Tendrás que poner el parche de alguna manera. Si no ha hecho la planificación acertada en verano, que se intentó hacer acertada, que nadie está aquí para errar a cosa hecha, ¿no?
Evidentemente, al principio, y como yo siempre digo, en teoría todo lo que fichas es porque has hecho un examen, un análisis previo, y ha dicho, esto me va a venir bien porque va a hacer este cometido, esto me va a venir bien porque va a hacer el otro jugador. En teoría, todo está planificado, pero después ha habido una palabra que aquí es mágica, que es, la usamos no tanto como debiéramos, y la ha dicho Antonio, resultados. A partir de los resultados...
Pues hombre, si la pelotita entra, no estamos hablando aquí de nada. Claro. Es que está claro.
Es que es eso.
El problema es el mismo.
Lo que pasa es que los resultados también tienen fecha.
Bueno, pero distinto. El problema es distinto.
No, distinto no es.
El problema es distinto.
No, distinto. El problema es el mismo. Lo que pasa es que se diluye por algo tan objetivamente cierto que son los resultados. Si los resultados es a favor del Málaga, el Málaga hace una victoria hoy... Todo
pero
el mundo,
Antonio,
se queda magnífico, pero el problema subsiste.
Pero es que
el club no tiene cabeza, eso es evidente. Organización, claro. Cero cartón, y se trabaja impulso para traer jugadores, para diseñar una plantilla. ¿Cómo se diseña? Si se es capaz de decir qué, con qué se cuenta, con qué no se cuenta, es un verdadero desastre. y ahí voy a ser siempre pesimista hasta que no me demuestren lo contrario. Pero
Antonio, en el tema de la dirección deportiva podemos ahora entrar a valorar si lo que trajo Arnau es bueno o malo, pero cuando se planifica la plantilla, no, entonces se planifica con un sentido, Antonio, que no, luego no ha tenido sentido.
Antonio no se centra. No estaba hablando ahora de Arnau.
Antonio se centra en un mensaje.
Estamos hablando del campo del deportivo.
Antonio se centra en un mensaje que yo digo, que me pasó, lo viví, ojalá no se repita, lo viví el año de Manzano, que luego llegó Antonio Tapia, que yo decía siempre, estamos sembrando mal y luego recogeremos peor. Y la gente me decía, el equipo terminó aquella temporada muy bien, a la temporada siguiente el Málaga se desmoronó. El resultado también tiene fecha de caducidad, porque los resultados son muy bonitos ahora, el Málaga puede terminar un décimo con 45 puntos, décimo con 45 puntos, pero si no hay una estructura, no hay una base, no hay una solidez, al final eso, tarde o temprano, acabas pagándolo. Lo han pagado un montón de equipos. Lo ha pagado el Atlético de Madrid en su momento. Lo ha pagado el Valencia. Lo ha pagado el Betis. Lo ha pagado el Sevilla en su día, cuando en final de los 90. ¿O no es verdad, Antonio? Y eso es lo que me preocupa realmente. A mí que la gente me diga, no, que el equipo lleva 21 puntos. Vale, sí, el Málaga este año lo tiene difícil para bajar. Eso lo tenemos claro todo. Es decir, el equipo de abajo son muy malos.
Es muy difícil. El Granada y el Osasuna y otro más.
Que el Sporting tiene que hacer una segunda vuelta para llegar a 40 puntos de Europa League.
Una cosa es que tú tengas...
Pero el problema es que se está sembrando para el futuro.
Una cosa es que tú en una trayectoria tengas un punto débil, lo recuperas. ¿Por qué? Porque tiene una estructura. Porque el club posee de una estructura sólida.
Hombre, el caso más grande es el del Villarreal, que baja a segunda.
Y te pueden fallar.
¿Fallas?
Claro, te pueden fallar.
Te bajas a segunda, pero vuelves.
Tiene un poquito, pero recupera otra vez. Vuelve otra vez a tu lugar.
Es verdad que el Málaga, esa estabilidad no la ha tenido.
Pero este Málaga, es que este Málaga lleva 5 años deambulando, absolutamente deambulando.
Vamos a ver.
Sin control ni dirección.
Pero internamente, Antonio, yo en ese sentido, y te compro parte del argumento, pero
yo no te lo vendo,
Escucha, yo te lo compro.
Bueno, llamamos a Credit Alpes.
Pero te digo, ahora lo vamos a llamar, al 900-234-235, ahora lo vamos a llamar. Pero en este último año, con el dinero de las televisiones, con lo que tú quieras, el Málaga, lo decía Arnau, la presentación de los jugadores, de Rica, de Michael Santos, lo que queremos hacer es invertir en jugadores, cosa que aquí no se había dicho nunca. Que luego el jugador te salga mal o te vaya a coger el dinero con Rica, con Michael, con el que sea. Pero ese era el proyecto y esa es la estructura.
Pero bueno, vamos a ver si te...
Cosa que antes no había.
Tú me vendes un proyecto cuando lo presentas y resulta que el paso del tiempo se demuestra que
has errado en ese jugador.
El proyecto no vale un ki. ¿Qué me estás contando? La responsabilidad es suya, no es mía. El que se dedica a eso es él, porque por lo que cobra es por hacer eso. Y se le debe exigir que lo haga bien, y que lo haga bien en un porcentaje alto. O sea, que te equivoques, traigas a 4 futbolistas y te equivoques en uno, porque me parece que el error está en todo. Ese es el problema. Y no hay nadie detrás que exija, no hay nadie detrás que razone.
Simplemente, internamente, vosotros manejáis la información que yo, internamente, decidme una persona, además del jeque Altani, que estuviera en contra de vender a Camacho. Internamente.
Ninguna.
Nadie. O sea, todo el mundo sabía que había que vender a Camacho porque era el momento y la circunstancia. Y el jeque dice que no, porque primero vendí y compró la otra parte de los derechos para quedar bien en una rueda de prensa. Bueno, no de prensa, no. Es una comparecencia porque no hubo pregunta. Y al final eso lo está pagando el club, porque al final no se han podido hacer una serie de retoques en la plantilla, porque Camacho, todos sabíamos cómo estaba físicamente y le está costando mucho. Es que eso se llama estructura, planificación.
Claro.
Y eso no es solo los fichajes, que la gente solo se acuerda de la planificación para los fichajes. No, mire usted, planificación es fichaje, cedido, jugadores del filial, contratos que terminan un año u otro, que se amplían o no se amplían, cláusulas de rescisión, todo eso es planificación. Son muchas más cosas de lo que la gente cree. El cuerpo médico, todo eso es planificar. Y el Málaga hoy por hoy no planifica nada. Hoy por hoy no planifica nada, porque el ejemplo de Gallardo, lo digo, porque ¿por qué no se ha inaugurado la puerta de Gallardo a los 30 años de su muerte? ¿Por qué no? Porque se ha improvisado a última hora, ni más ni menos. Se ha improvisado.
Sí, pero tiene narices.
Entonces, que dice, no, durante este año lo haremos. Mire usted, no, sí, Sergio, lo ustedes, ahora.
Tiene narices con ahora. La dirigente y algunos de ellos malagueños que han pasado por el Málaga. Sea ahora, como tú dices, 30 años después, cuando la gente se acuerda de Gallardo. O en el club se acuerdan de Gallardo, ¿eh?
Bueno, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Sí, más vale tarde que nunca, pero por aquí han pasado un montón de dirigentes, muchos de ellos malagueños, y al final la fundación para bien pero o para el... mal, entra en funcionamiento con el tema de la academia.
Porque
ahora,
la
Fundación de la Crea Fernando Sanz,
porque y la Fundación del Málaga absolutamente nada. Es lo único que funciona bien hoy por hoy. La Fundación del Málaga es lo único que funciona bien hoy por hoy.
Digo que fundación que se crea.
Por
creo
el
que
tema de
2006,
la campaña
Valor
Blanca Azul, le visita los colegios.
Es lo poco que, lo único y se que creó funciona. Y ahí quedó la Fundación Málaga Club de Fútbol. Y ahora este señor, con el tema de la academia que hacía falta para la cesión de los terrenos, pues está funcionando muy bien la fundación. Y 30 años después nos acordamos de un tío de Málaga que se dejó la vida por el Málaga. Y es así.
La fundación es lo único que está funcionando en el Málaga ahora mismo. Y lo tenemos en ejemplos, enormes ejemplos que hay de visitar los colegios, de iniciativa, de relaciones con otra ONG, con un montón de cosas que están haciendo que no salen a la luz, que no se publicitan.
De todas las formas, el tema de las fundaciones es mucho más fácil sacarle un rendimiento, porque sabes, una planificación y unos objetivos que no dependen aleatoriamente de resultados. Entonces,
claro, pero,
no solamente esta, todas las fundaciones generalmente.
Pepe, pero está bien organizado.
Sí, claro.
Vale, porque ahí...
Pero está bien organizado porque los resultados no dependen de un balón.
Ya, pero tú planificas y tú haces cosas.
Claro, haces cosas de colegios, de niños, cosas factibles o cosas que son realmente posibles de hacer y las consigues.
Yo no me refiero en cuanto a rendimiento, me ciño a lo que es la estructura, que hay una estructura definida y la gente trabaja y sabe lo que tiene que hacer. Que en el club no pasa eso ahora mismo.
Es que hablando de planificación.
Sergio, ¿desde cuándo no sale eso en Málaga? ¿Desde cuándo?
Yo creo que con el anterior dirigente había estructura. Lo harían mejor o peor, pero lo había. Había una persona que es la que se reunía con los jugadores.
Es que yo me pongo mi primer año en el periodismo, que fueron con Roldán y Mendoza. Es que teníamos el mismo. Estamos hablando de lo mismo. Que si un tío en Barcelona con editoriales, de fútbol, que aquí tenía uno que era todo rato, que sí, que no, que si los dineros, que para.
Claro.
Es que estamos hablando de lo mismo desde 2003, 2004.
¿Cómo acabó aquello?
Mal.
Con 28 millones de deuda y un proceso
de desaparición. Lo que va a pasar aquí.
Claro, es que ese es el problema.
Por eso digo que es que llevamos hablando de lo mismo muchos años.
Ese es el gran problema.
Yo quería preguntaros por la. Ahora que estáis hablando de planificación. En este mercado de invierno llega. Espérate,
antes de que planifique, me pensándote la pregunta, que vamos. Venga, nos vamos con Credialpes, que siguen creciendo, que tienen nueva sucursal, que tienen nuevos préstamos y tienen mejores condiciones. Ahora es el momento. Mira, me pongo en el caso de una pareja que conozco que dice, después de estar tantos años de alquiler, me voy a meter en un piso. Creo que me puede llegar a mí para la hipoteca. Pero no tengo los gastos estos que están ahora tan asociados a la compra y que no tengo nada ahorrado. Y que me voy ahora allí y me dicen que no, que me dan el 80% de la hipoteca. Pues con Credialpes no te va a pasar eso, porque con Credialpes te dan hasta el 100% de la hipoteca, que te lo van a conseguir para que el banco te lo dé. No te vayas a preocupar, porque Credialpes te va a buscar un banco que te acepte las condiciones que necesites y negocie por ti. Lo hace muy sencillo. Y además, si tienes varios préstamos, con la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo y además te pasen tan solo una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para la reforma, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Así que concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostúa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Hacemos un alto del camino y regresamos. La pregunta no se te ha olvidado, ¿no, Javi? La tienes todavía, vale. Pues a vuelta pasamos con la pregunta de Javi Bonito.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche. Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas. EvocaRestaurante.com.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí continuamos en Tiempo de Tertulia con Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, y con nuestro futbolista Pepe Salguero. ¿Cuál es la pregunta, Javier?
No, la pregunta es muy sencilla. Ahora estamos en el mercado de enero y ahora es tiempo de hablar de fichajes. ¿Tiene que el Málaga comprar o traer dos centrales y un medio centro? ¿Cómo veis la estructura? Porque claro, esto hay que reestructurar ahora mismo el equipo.
Como traer, hay que traer tres o cuatro centrales, pero
porque hace falta traer centrales, pero se le puso en el camino un delantero como Peñaranda y el Málaga lo firmó. Si
la cuestión no es hay que traer o no hay que traer, la cuestión es de cuánto dinero dispone el Málaga para fichar, cuánto tiene el tope salarial, cuánto puede acometer. Esa es la pregunta. Si la pregunta es, por buenos deseos hay, pero luego hombre, hay que...
Hombre, imagino que algo de dinero tiene que tener, porque lo dijo Arnau, ¿no? ¿Te acuerdas, Emilio? Que lo dijo aquí, que había ahí un sobrante. Luego se va a ahorrar el contrato de Juan de Ramos. O sea, que eso es un dinero ahí que...
Yo te digo a ti que luego está el tío Javier Tebas allá arriba diciendo, hasta aquí.
Bueno, pero...
Y hasta aquí es hasta aquí.
A ver, desde luego, ¿entiende? Yo desconozco cuánto hay, qué cantidades, qué importe, qué dinero se puede disponer. Lo que sí está claro es que la infraestructura o la columna vertebral del equipo necesita ser reforzada. Y hablo de centrales, hablo de medio centro. Incluso para alguna polémica, para evitar alguna polémica
lateral,
más...
Y algún que otro lateral, ¿eh?
Hasta un portero, fíjate, te decía, para evitar alguna que otra polémica, porque las cosas no parece ser que estén muy claras.
Por eso, del lateral izquierdo lo digo yo diciendo meses.
Cuando preguntaba Javi lo de los centrales y demás, es que hoy poner a Diego Llorente en la Rosaleda puede ser un plan fatal. Yo por eso no descarto que sea Luis Muñoz, el chaval que juegue de titular.
Yo, de verdad, yo creo que... Sí.
Sergio, ¿qué vas a poner? ¿A un tío que en el minuto 10 como la pifia se le va a echar el público en
contra? Con Luis y Mikel, es una barbaridad, hombre.
¿Y Diego Llorente tú crees que está
mejor
que
Luis? Es que Luis lo pone hoy y sale mal la cosa y le pasa como al chico este que jugó con él en el Málaga de Benítez, Jorge, que jugó un partido Copa del Rey entre semana y fue la cruz contra el Jaén. Fue la cruz de su trayectoria profesional y era un jugador que apuntaba muy buenas maneras. Es decir, es que a los jugadores no se le puede echar los leones ahora para salvar tu cuello. Mire usted, si es que... Si
lleva el hombre 3 meses entrenando con el primer equipo. Está viendo que Diego Llorente no da el nivel. Que Mikel no sea el que te vaya a dar seguridad, pero...
Yo con esa teoría que defiende con mucha frecuencia Sergio, no estoy de acuerdo.
¿Cuándo va a jugar?
Yo creo que los futbolistas jóvenes tienen que entrar
Pero no dos que hace 4 meses están en el filial.
Y sobre todo ante carencias tan evidentes como la que tiene el club ahora mismo. O sea, si tú en el mercado no logras traer a dos centrales, tú tienes que utilizar por lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? La cantera. Si Llorente, el hombre está mal, porque yo creo que Llorente creo que tiene condiciones para
es un tema mental,
para funcionar. Estoy convencido. Quizás me equivoque cuando...
Mental solo no es.
Y es un tema de que está muy, muy desmotivado, que la presión le puede... y que le afecta esa ansiedad de hacer las cosas bien. y yo creo que no está en el mejor de los momentos en este aspecto, con lo
desde
cual
que ha llegado el Málaga, Antonio, sustituir nunca, ¿eh?
Ese futbolista con Luis, con Gabri, con a cualquier futbolista de la cantera, pues sácalo, que ves que el chaval se hace un flan, pues tendrás que resolverlo, quitarlo, poner a Llorente, entonces, hacerlo al revés, entiéndeme, yo qué sé.
Pero debutó en un no camp con 10, Sergio.
Yo creo que, el equipo tiene necesidad de un batiboleo. Y el batiboleo viene dado.
El batiboleo dado también lo queríamos con Nesiri y mira dónde está Nesiri.
No, el filial que jugando. Lo querían, no. Eso, no. Sí, aquí Antonio, no se quería sí. El Nesiri.
Sí,
el Nesiri salió y hizo lo que hizo. Punto. Y ahí acaba el Nesiri.
Estaba todo el mundo con el Nesiri. Venga, el Nesiri tiene que jugar allá y ya. Bueno, pero vamos a ver.
¿Qué pasa? Que estaba todo el mundo menos tú, que era el que entiende de esto.
Lo dije. Es un jugador por hacer. No, malo, sí. Y mira dónde está. Ahora tiene que bajar al filial.
Los futbolistas cuando son jóvenes están todos en un periodo por hacer.
No,
pero tienen que empezar a funcionar.
No, perdona.
Tienen que empezar.
Los jugadores tienen un proceso.
Tienen que empezar a jugar.
El Nesiri había jugado 8 partidos en tercera o 6 en tercera. En
Nesiri,
a comienzo de mayo, estaba jugando en el Madrid juvenil.
Son futbolistas
Vamos a ver que
son futbolistas que generan una motivación añadida al resto del equipo, a la cantera, etcétera.
Eso de que generan una motivación añadida al equipo, que no.
Da tu opinión.
Antonio, al contrario, los jugadores de ahora ven a los jóvenes llegar y es peor.
Cada vez que Luis coja el balón hoy, es como ayer Alberto Díaz en baloncesto. Alberto Díaz se toca una oreja en el carpene, la gente se viene arriba. La pifia Alberto Díaz y no decimos ni pío.
Pero vamos a ver, pero es que Alberto Díaz falla un pase, no es comparable a un central que tenga un fallo. Vamos a ver.
Estoy comparando en cuanto al nivel de exigencia que se va a
pedir.
Es que Diego Llorente hoy da un despeje o un pase a la banda que no acabe en gol, sino a la banda, al banquillo del Málaga. Y el run va a estar ya.
Sí, Emilio.
Que pasó el día con Boico.
Emilio, que sí.
Sergio, que
sí,
tú sí, llevas en esto más que
yo. Te lo estoy diciendo, pero que yo no juego hoy con Luis y Miquel. Es una barbaridad.
Y te la juegas, o sea, con Diego Llorente.
No, yo pongo a Camacho. Apretado. A Camacho, lo he dicho. Porque a mí lo que me parece que diga Javi, no, a Camacho hay que guardarlo para el Bernabéu. No, coño, pues ya lo pongo hoy directamente. Pero vamos a ver. Si es que el problema del Málaga, aparte de limitaciones técnicas de algunos jugadores, es un problema de liderazgo en la defensa.
Claro,
¿qué jugador puede ser líder en la defensa?
Pero vamos a ver.
En eso puedo estar de acuerdo contigo.
Me lo pones a huevo entonces. Y esto no es un problema de ahora.
Lo cual me agrada, Antonio. Sí,
pero Sergio, esto no es un problema de ahora. Esto no es ahora. El problema en defensa lo teníamos hace mes y pico.
Bueno, pues hace mes y pico decía que era un problema del entrenador.
Vamos a ver.
¿En qué quedamos?
Yo te digo... Un segundo, y que le voy a preguntar al profesional. Además, defensa central, llamado Pepe Salguero, que mides, Pepe,
1.80,
que tampoco eres Tachenko, ¿no?
No,
mides
no.
1.80. Con 19 años se puede tener personalidad para debutar y para estar en una situación complicada.
Yo te hablo de la que yo tuve. A mí me dieron la oportunidad y yo la aproveché.
Tú debutabas y tú venías de jugar en tercera, ¿no?
Sí, en tercera con 18.
¿Y cuánto tiempo estuviste en tercera?
Un año.
Un año, ¿no?
Sí, yo con 17 años estaba en tercera y con 16 en segunda regional. Era todo lo que había jugado. Con 18 estaba ya con el Málaga en segunda.
¿Y?
Pero también es verdad que se dieron circunstancias especiales donde a la gente que me rodeaba a mí eran veterana, claro, con capacidad, con experiencia,
claro,
que me ayudaban, evidentemente.
¿Tú con quién debutas al lado?
Con Macías, de central.
Con Macías.
Es que eso es lo que voy.
Entonces, bueno, con Macías, después Pepe Brecia también.
Pero entonces me lo estás poniendo a huevo. Es decir, el Málaga tiene en el mercado una serie de jugadores veteranos o el mismo. Es que eso es así.
Estamos circunscribiéndonos, Javi, al partido de esta noche.
Sergio, claro, que defiende que con Miquel no puede jugar.
Claro, es lo que yo me refiero.
No podría jugar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio.
Que pueden jugar dentro de un año. Sí, pero ahora es un riesgo tremendo.
Pero bueno, si lo arriesgas una vez, no te pasa nada, porque la gente te va a perdonar esa posibilidad y esa segunda opción la vas a tener con el chico dentro de un mes o de dos meses, cuando haga falta. Si ahora mismo las circunstancias están tan negativas, que ahora mismo Diego Llorente no puede jugar por la razón que sea, que lo decida el entrenador, no que lo decidamos nosotros los que estamos aquí, si no puede jugar, el que juegue Luis un rato, de principio, yo no,
Pepe,
lo veo
voy mal. Voy a hacerme una frase que dijo Juan Gómez Juanito: Málaga es muy madrastra con sus futbolistas, muy madrastra.
Sí.
A los futbolistas de Málaga se le permite mucho menos que a los jugadores de fuera. Pero en el momento, si Luis hoy no tiene una buena actuación, mañana empezará la gente a decir, el aficionado de base empezará a decir, que no sé qué, que ve este niño, no sé cuánto, que si se la ha creído, porque Málaga es así, somos así.
Todos, en toda España.
Aquí somos así.
En toda España.
Aquí somos
yo
así.
Yo he estado en muchos sitios y
aquí somos así.
Son así.
Aquí se ha perdido un montón de jugadores que tienen condiciones porque el público no le ha entrado por el ojo al tercer partido y ya...
Perdona, Sergio, yo ahí discrepo. No han sido jugadores porque su capacidad no ha sido lo suficiente como para mantenerse.
No. Y jugadores que se han perdido por el camino porque el aficionado al momento que ha tenido un fallo ha habido... Run.
Hombre, porque el aficionado.
Porque su
hombre,
capacidad no era,
tiene.
No era
mentalmente no tiene, no tiene nivel.
En Málaga,
para que te afecte una bronca y vale, ya te dejes de ser futbolista. ¿Qué va, hombre? Joder,
Yo llevo viendo 40 años viendo fútbol, 40 años de Rosaleda y estoy equivocado.
Yo llevo viendo partidas de dominó, es lo que llevo viendo.
Con los jugadores de Málaga se es mucho menos transigente que con los jugadores de fuera. Eso ha pasado siempre.
Que va con un chaval siempre. Joven, siempre. Con un chaval mucho joven, más transición.
Siempre.
Mucho otra más cosa más. Es cuando se va de Málaga y cuando vuelve aquí. Pero cuando están en
Dicho todo
en
esto, Málaga... hay que hacer dos apuntes sobre la Real Sociedad. Una, que tampoco es el gran equipo de tal, que tiene un montón de defectos y que si se analizan los datos, es un equipo con un balance numérico que tiene muchos también errores, muchos errores en defensa.
Vulnerable, hombre.
Es muy vulnerable. Y otro, que la Real se juega la Copa del Rey con el Barcelona dentro de 3 días. Sí, y eso, aunque diga Eusebio que no, mentalmente, también le ayuda al Málaga. También le ayuda al Málaga. Y luego, que ojalá el efecto Peñaranda se transmita a los jugadores, que a veces un futbolista que llega nuevo y hace 3 cosas, contagia a los demás.
¿Cuántos años tiene Peñaranda?
19, decían, ¿no?
19, ¿no? ¿Cuántos años tiene Luis Muñoz?
18,
pero no me puedes comparar Luis con Peñaranda. Peñaranda ha sido internacional con su selección, ha jugado en Isla del Calcio, ha jugado en la Primera División y Luis no ha jugado. Lo juega 20 minutos en el Camp, ¿no?
Sergio, esta noche juega Luis Muñoz y Mikel Villanueva.
Pues ya es hora que juegue.
Ya te lo digo.
Ojalá,
yo.
Pues ojalá lo hagan bien.
Mañana os llamo para pedir la opinión a los tres. Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y Sergio Cortés. Como siempre, un placer. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno.
Recuerda, esta noche a partir de las 8 en punto de la tarde, te contamos en Cope Más Málaga ese partido entre el Málaga y la Real Sociedad. Don Javier, nos vemos mañana.
Venga, perfecto.
Hasta mañana. Un abrazo. Bueno, te quedas ahora en la mejor compañía, la compañía de Cope Más Málaga, 93.4 de FM, con la tertulia política, con Adolfo Arjona y La Tapadera a partir de las 5, después de los servicios informativos. Hasta luego, adiós. Dicen que hay...